Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Aquí estamos encantados de poder compartir con ustedes las dos próximas horas de radio, deporte y de lo que venga. Que ya saben que los viernes es un día en el que por mucho que prepares un programa nunca sabes por dónde te va a salir. Y seguramente será el caso que nos ocupa hoy. Estamos en un momento de emociones fuertes, básicamente en el fútbol, donde se suceden las competiciones y con el galimatías del calendario nos encontramos con partidos tremendamente atractivos, como los que ha deparado hoy el sorteo de la Copa del Rey, que enseguida vamos a detallar. Pero vamos a empezar por lo último, que ha sido la victoria del Betis en el estadio de Cornellà del Prat, donde los verdiblancos han ganado 1-4 al Español. Han comenzado ganando los pericos, pero un penalti infame antes del descanso ha provocado el empate y a partir de ahí los verdiblancos han sido bastante mejores y han impuesto su poderío. Está en una racha extraordinaria el Betis. Si Luis Medina Cantalejo, el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, tenía como objetivo que el VAR no fuera tan intervencionista, está claro que, viéndolo de hoy, no lo ha conseguido. Porque el penalti que le han señalado a Aleix Vidal es un penalti de locos. Nos contarán que la mano estaba despegada o que no estaba en una posición natural, pero ha sido un penalti que se ha pitado por una mano en el vértice del área y en dirección al área rival, cuando Aleix Vidal se iba hacia el otro área. No sé, es una cosa muy difícil de entender porque no hay por dónde cogerlo. Para que la cosa empeorara más para el Español, RDT, Raúl de Tomás, ha sido expulsado en la recta final. Con este triunfo, el Betis se consolida en el tercer puesto, está cómodamente instalado en ese tercer puesto, y el Español está con 10 sobre el puesto de descenso, el primer puesto de descenso. Así que también está en la zona cómoda de la clasificación, pero este era un partido marcado para los pericos para tratar de optar a estar en Europa la próxima temporada. En segunda, el Tenerife se mantiene en la pelea por el ascenso directo después de haber ganado 4-0 al Oviedo. Y la cartelera del fin de semana en primera es esta. Mañana empezamos a las 2 de la tarde con un Levante-Cádiz, casi una final para los dos. A las 4 y cuarto el Villarreal-Mallorca, a las 6 y media el Sevilla-Celta y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid-Valencia. Y el domingo a las 2 de la tarde Granada-Osasuna, a las 4 y cuarto Real Madrid-Elche, a las 6 y media Real Sociedad-Celta y Rayo Vallecano-Atlético de Bilbao y a las 9 de la noche se juega el Alavés-Barça para cerrar la jornada. Llega la Liga después de la semana copera, que ha pasado una factura muy, muy cara para el FC Barcelona, porque además de la eliminación están las lesiones. Joan Bayor y COPE Barcelona, ¿qué tal? Joan, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hace casi un año y tres meses que se lesionó Ansu Fati. Desde entonces, el prometedor jugador está viviendo un calvario porque la lesión que sufrió ayer en San Mamés es grave y es una más, una de las muchas que ha sufrido en los últimos tiempos. E incluso, Joan, se está dudando en cómo tratar esta lesión para solucionarlo definitivamente, ¿no?
Sí, no son buenas noticias. Esta tarde le han hecho a Ansu Fati más pruebas y el club ha comunicado que se confirma que hay lesión en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda y que en los próximos días se decidirá el tratamiento a seguir. Es lo que dice el comunicado. Eso traducido quiere decir que es posible que Ansu Fati tenga que pasar otra vez por el quirófano. Hay dos caminos, dos opciones. Si no se opera, podría estar recuperado en dos meses, pero por lo que nos cuentan, el riesgo de recaída sería elevado. Y si pasa por el quirófano, el tiempo de recuperación aumentaría. Estaríamos hablando de entre 3 y 4 meses, pero el riesgo de recaída disminuye. Y por eso el consejo de los servicios médicos del Barça es que se opere, que pase por el quirófano, que ya prácticamente se olvide de esta temporada y que se centre en volver a tope la próxima temporada. El jugador, como siempre en estos casos, es quien tiene la última palabra, pero repito, el consejo de los médicos del club es que pase por el quirófano. Recuerdo, como decías, que Ansu Fati estuvo 10 meses lesionado por sus problemas en el menisco. Tuvo que ser varias veces intervenido. Cuando se recuperó, llegó una primera lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda en Balaídos a principios de noviembre y ahora otra lesión importante.
Pues así está la situación de Ansu Fati, que como dice Joan Bayori, en caso de que elija ser operado, pasar otra vez por el quirófano, va a decir prácticamente adiós a esta temporada. Ayer asustó también y mucho el gesto de Pedri pidiendo el cambio. La lesión de Pedri no parece grave, ¿no?
No, acabó con molestias, pidió el cambio, fue sustituido, más por precaución que por otra cosa, como contaba ya ayer por la noche Elena Condis. En principio, si no hay un giro, tiene que estar disponible para jugar el domingo contra el Alavés en Vitoria, sí.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Barcelona, nos tenemos a Joan, que tenemos que hablar también del caso de Dembélé y de las últimas novedades que se han producido en torno al jugador francés. Después de la eliminación con Pera ante la Real y todo lo que se está comentando sobre la situación que vive el Atlético de Madrid y antes del partido de mañana contra el Valencia, 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, el Cholo Simeone ha querido mandar un mensaje de unidad a todo el mundo.
La unión. No hay duda, nosotros siempre fuimos fuertes a partir de estar juntos todos, la gente, los dirigentes, nosotros. Hay que tranquilizarse. Pido a la gente que esté con el equipo necesita de nuestra gente, de los futbolistas. Ojalá que podamos demostrar en el campo toda la unión que hay dentro del vestuario y todas las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo. No más de 6-7 meses, el 90% de los futbolistas que van a jugar mañana nos sacaron campeón. Entonces mañana necesitamos estar con el equipo.
Ha querido reivindicar el papel de los suyos el Cholo Simeone de cara a un partido tan importante como el de mañana, sobre todo para recuperar las buenas sensaciones y la moral. Pero cuidado, que enfrente está el Valencia de Pepe Bordalás, que siempre es un rival muy incómodo y muy difícil de debatir. Sorteo de la Copa del Rey, así quedan los cuartos de final, estas son las fechas y las horas. Recordamos, eliminatorias a partido único. En semifinales ya habrá partido a doble, o sea, eliminatoria a doble vuelta, doble partido. En cuartos de final, el miércoles día 2, no el próximo miércoles, sino el siguiente, 8 de la tarde, Rayo Mallorca, y a las 9 de la noche, Valencia-Cádiz. Se solapan la primera parte de uno y la segunda parte del otro. El jueves 3, a las 8 de la tarde, Real Sociedad-Betis, y a las 9 y media de la noche, el Athletic-Real Madrid. En este caso menos tiempo, pero también se solapan las dos eliminatorias. Marcelo, expulsado contra el Elche, ha sido sancionado con 3 partidos. 1 por la roja y 2 más por decir al árbitro qué malo eres. Ya nos lo adelantó Fouto, así que 3 partidos de sanción que tendrá que cumplir exclusivamente en la Copa del Rey. Es decir, si el Real Madrid sigue adelante, Marcelo no podrá jugar hasta una hipotética final. Pero esta eliminatoria de cuartos de final coincide también con la convocatoria de la Conmebol. Abel Madrigal, hola Abel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo les afecta a los equipos de la Copa las convocatorias sudamericanas?
Bueno, pues en total habrá 16 jugadores que no podrán estar disponibles en esos cuartos de final de Copa. Y los equipos más damnificados son el Real Madrid y el Betis, que ambos pierden a 5 jugadores. Es decir, Ancelotti no podrá contar con Vinicius, Rodrigo, Militao, Casemiro y Valverde. Y Pellegrini, en su caso, no podrá contar o alinear a Pechela, Guido Rodríguez, Claudio Bravo, Guardado y Lainez. Destacar también que equipos como el Cádiz, es decir, no solo los más favoritos, por decirlo de alguna forma, pierden jugadores, el Cádiz no podrá contar con 3, el Valencia con 2, y los que salen mejor parados es tu Real Sociedad, que obviamente no es convocado a ningún jugador, porque tampoco puede serlo, es decir, no tiene jugadores sudamericanos en plantilla, y tampoco el Athletic Club de Bilbao. Mallorca estaba esperando la salida, la convocatoria o no de Hope, pero al final no ha sido convocado, acaba de salir la convocatoria de Estados Unidos y por lo tanto tampoco está damnificado por estas convocatorias y son 16 Real Madrid y Betis los que peor salen parados.
Luego nos lo contará Melchor, pero el Madrid está tratando de liberar o de que la selección brasileña libere a los jugadores, al menos algunos de los 5 jugadores convocados. Del segundo partido, recordamos que Brasil ya está clasificada para el Mundial, que son partidos absolutamente intrascendentes para ellos y por lo tanto ese resquicio, esa posibilidad existe para el Real Madrid, aunque ya veremos qué es lo que decide la Confederación Brasileña de Fútbol. Pero no es el único lío, porque las fechas también han provocado otro rifirrafe entre la Federación y la Liga. Hola Alga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque los días fijados han provocado que la Liga haya tenido que cambiar casi toda la jornada siguiente, porque prácticamente por ejemplo, el caso del Athletic, le han puesto el partido del jueves y tenía previsto jugar el de Liga el viernes.
Efectivamente, la Federación había fijado ese Athletic Club Real Madrid para el jueves día 3 de febrero, y resulta que el Athletic Club tenía ya fijado con anterioridad su partido de Liga de la jornada 23 para el viernes día 4, Athletic Club Español. Ocurre exactamente lo mismo con el Betis. La Federación fija la eliminatoria del Real Sociedad Betis para el jueves día 3 de febrero, cuando el Betis tenía que jugar también su partido de Liga Betis-Villarreal el sábado. Es decir, en el caso del equipo de Marcelino no había ni siquiera 24 horas de descanso. En el caso del equipo de Pellegrini no había ni siquiera 48 horas de descanso. Suena a chapuza por parte de la Federación, así que la Liga lo que ha hecho para evitar líos mayores, primero ha emitido un comunicado en el que no falten los pellizcos de monja mutuamente. La Liga considera una provocación, dice la Liga textualmente, los horarios que ha impuesto la Federación Española de Fútbol, pero para evitar un conflicto mayor, la Liga en efecto, Joseba, ha modificado varios partidos de la jornada 23, de manera que, por ejemplo, el mencionado Athletic Club Español, que iba a ser el viernes, ahora pasa al lunes para que haya más descanso. El Betis Villarreal, que iba a ser el sábado, con lo cual no habría el descanso suficiente, ahora pasa al domingo. El nuevo partido del viernes ya no es el del Athletic Club, ahora es el Getafe Levante, y una serie de modificaciones menores en esa jornada número 23. La Liga ha cedido, digamos, para evitar otro lío de calendarios, pero insisto, subrayando en ese comunicado, que cree que ha sido una provocación del organismo que preside Luis Rubiales. Tiene que ser divertidísimo, imagino, el pique y el meterse el dedo en el ojo el uno al otro y el otro al uno permanentemente, pero bueno, la verdad es que van ya 5 años de guerrilla entre Liga y Federación, y empieza a dar un poco vergüenza, ¿no?, contar esto cada día de cada semana, pero esto es lo que hay.
Pues esto es lo que hay. Muy bien. Otro lío. La Comisión Antiviolencia propone una sanción de 150.000 euros y el cierre del Villamarín durante un mes por los incidentes del derbi, pero el caso es que la sanción ya ha sido decidida por el comité de competición, a la espera, eso sí, de los recursos, y por lo tanto el comité de competición no puede volver a sancionar. Ya ha sancionado una vez y no puede sancionar.
Está un poco lenta antiviolencia ahí, sí.
Pues sí, sí, sí. Así que esta propuesta me imagino que caerá por su propio peso. Y esto no es lío, es buena noticia para los seguidores del Athletic de Bilbao, del Athletic. Nico Williams ya tiene contrato con el primer equipo. Es una figura emergente que ayer recibió la primera gran ovación de la Catedral en el partido contra el FC Barcelona. Al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, Baskonia 77, Bayern de Múnich 84. Europeo de balonmano, España 26, Rusia 25. Los rusos han fallado un penalti de VAR, por cierto. El VAR también funciona en el balonmano, con el tiempo cumplido. Lo han lanzado al poste, así que victoria para España, que tiene ya un pie en semifinales. En el Open de Australia de tenis siguen Rafa Nadal, Pablo Carreño y Paula Badosa. Han perdido Carlos Alcaraz y Nuria Parrizas. Esta madrugada juegan Roberto Bautista y Pablo Andújar. Rafa, que ha ganado a Kachanov, ha mostrado una gran versión. Cuidado con Rafa en este Open de Australia.
Hoy, evidentemente, ha sido mi mejor partido en todos los sentidos, contra el rival más difícil, y he conseguido jugar a un muy buen nivel, ¿no? Hoy es un día especial para mí porque he jugado a un nivel muy importante después de mucho tiempo persiguiendo noches así, ¿no? O sea que feliz por ello. Mirar hacia adelante con optimismo y con positivismo. Si estoy donde quería, bueno, hace un mes y medio hubiera soñado estar en esta posición. Para nada lanzar ninguna campana al vuelo, pero sí que es un día para estar muy satisfecho.
Insisto que las sensaciones que ha desprendido Rafa en el partido de hoy han sido realmente buenas. Hacen pensar que puede conseguir algo importante, pero poco a poco. Y en el campo del gas hablaremos de la primera gran velada de nuestro boxeo de este año 2022, que será el próximo jueves en el Palacio de los Deportes de Madrid. There's a man in the shadows with a gun in his eye and a blade shining no so bright. There's evil in the air and there's thunder in the sky and a killer's on the bloodshot streets. Oh, I'm down in the tunnel with a deadly horizon. Oh, I swear I saw a young boy down in the gutter. He was stopping the foam and the heat. Oh, baby, oh, hoy nos toca rendir un humilde pero sentido homenaje a Michael Lee Adey, conocido como Meat Loaf, que ha fallecido a los 74 años, una de las grandes voces del rock y del rock melódico, un hombre que sufrió una infancia muy complicada y que encontró en la música su identidad. Ha cantado durante 6 décadas, ha vendido 100 millones de discos y de esos 100 millones, 43 millones fueron de el Bat Out of Hell, cuyo single perdurará, por supuesto, que en el tiempo. I'm Con la música de Milón nos vamos a ir hasta Barcelona. A ver si alegramos un poco la existencia. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú me alegras la vida. ¿Qué tal? Buenas noches, hombre.
qué alegría me das, oye.
Sí, hombre, sí.
Sí, sí, falta hace, ¿verdad? Porque vaya cómo está el español. Vaya penaltis le pitan al español, ¿eh?
Vaya penaltis, ¿eh? Y eso que había la cosa empezado bien aquí contra el Betis con el gol de Raúl de Tomás, gol número sí. 12, y luego llegó la marabuntara. Te hablo del VAR, pero bueno, el Betis ha jugado un excelente partido. Raúl de Tomás se ha autoexpulsado, ha hecho una tontería grave que le hará perderse el próximo partido. Ya lo ha condenado Vicente Moreno aquí en rueda de prensa. Pellegrini está súper satisfecho sobre el rendimiento de sus jugadores y de la jugada. Yo no te digo que clave del partido, porque ha ganado 1-4 el Betis, pero con el 1-0 en el marcador, penalti de Aleix Vidal, que nadie había protestado, ni siquiera los jugadores del Betis, por unas manos así medio extrañas en el pico del área. Habla Vicente Moreno hace nada, 5 minutos, aquí en rueda de prensa.
Bueno, yo lo he visto en la imagen en directo y lo he tenido claro, ¿no? A partir de ahí nunca hablo de ni del VAR ni del árbitro, no, y voy a seguir en la misma tesitura. Pero vamos, la acción, sin hablar de árbitro, no, es que no hay penalti por ningún lado, ¿no? O sea, esto es así. Por lo menos así lo veo yo.
Es difícil de entender, ¿eh?, que se piten este tipo de penaltis, porque ya lo he dicho al inicio, es una jugada en la que Aleix Vidal evidentemente toca el balón con la mano, pero involuntariamente, pero es que además lo toca en el vértice del área y cuando se está yendo para hacia el área rival.
Claro, cuando se habla de naturalidad, la naturalidad para salir a una contra es correr ayudándote un poco, aunque sea de los brazos, y es que él hace el gesto de querer quitar el brazo por si acaso, o sea, o sea...
Es una jugada que no tiene ningún tipo de peligro...
Es de la época Medina Cantalejo, o sea, no tiene nada que ver con lo que... De Velasco Caraballo, perdón, no de la época de Medina Cantalejo, que se suponía que no quería un VAR intervencionista, como así ha sucedido hoy.
Pues sí, sí, y tanto que ha sucedido. Así que nada, pues Quique, pues se queda con la sensación el sí, español bastante sí. amarga, porque este partido estaba un poco marcado para ver si podía empezar a mirar hacia arriba y decir, a ver si
ha pasado
si
varias veces ya.
La flauta este año y nos metemos en Europa, ¿no?
Aquí la gente tiene tanto miedo a bajar a segunda división que una racha de 3 partidos malos pues hace que vuelvan los fantasmas. Decía Vicente, me da un poco de apuro quejarme del árbitro teniendo en cuenta que he perdido 4-1. Pero bueno, pues así ha sido esta explicación de un Moreno que va a tener ahora 18 días nada menos de tiempo para preparar el partido en San Mamés del lunes día, yo que sé, de febrero. Y sin Raúl de Tomás, que es el único que mete goles aquí, con lo cual malos tiempos para la lírica aquí en Cornellá, teniendo en cuenta que luego viene el Barça al estadio españolista.
Y todo esto sin evidentemente dejar de lado el chapo para el Betis, ¿eh? Que
no,
está
no,
haciendo
terrible,
una temporada
sí, sí.
impresionante. Tercero y
goles.
Bien clasificado.
No estaba
además.
Cómodo en el partido, ¿eh? No era el Betis.
No había chutado a puerta hasta el penalti, pero luego, claro, luego le ha venido pues Dios a ver con los espacios que ha dejado el español atrás. 2 goles de Borja, que volvía a la que fue su casa, gol de William José y la afición del Betis, que se la ha pasado en grande, porque hoy han venido aquí un montón de seguidores béticos que tiene el equipo verde y blanco en Cataluña.
Muy bien. Buen fin de semana, Quique. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo y fuerte, además.
Igualmente.
Chao.
Hasta luego.
Chao.
Y Fouto se ha ido a Tenerife.
Sí, algo tenía que hacer allí, sí.
Joder.
Se suponía que habían ido también unos cuantos jugadores del Oviedo, pero no...
Pero no, ¿no?
No.
Ha perdido el Oviedo por incomparecencia del conjunto asturiano.
Empezó.
Hola, Fouto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
No, hombre, seguramente si Heriberto Frade hubiera jugado hoy en el once inicial del Real Oviedo, hubiera acabado de otra manera esto, ¿eh? Porque
sí, alguno me hubiera llevado por delante, seguro, pero de los míos.
Sí, seguro, porque vaya primeros 20-25 minutos del Oviedo, que los jugadores han dicho que han llegado tarde, pero vamos, han llegado tarde, no, tardísimo, pues ya en el minuto 14 iba ganando el Tenerife 2-0, así que al final 4-0, querido Joseba, y...
Y cuidado con este Tenerife, ¿eh?
De portero.
Y cuidado con este Tenerife, que apunta muy alto, ¿eh? Ojo.
Sí, bueno, dando sensación de equipazo, porque además meterle 4 goles al Real Oviedo no es fácil, y además Seri está ahí que lo puede corroborar, no le han marcado, si no me equivoco, 3 en Burgos, pero no es lo habitual que le marquen tantos goles al Oviedo, que es un equipo de los más combativos y de los más difíciles de marcar en segunda, y el Tenerife le ha hecho 4, han marcado a Mollejo, el Adi, el máximo goleador del equipo, Michel y un golazo Rubén al final. Y bueno, la afición del Tenerife muy ilusionada, ellos se van, han hecho la ola, han votado, han cantado si se puede. El Tenerife se coloca a un punto del ascenso directo y el lunes hay un Almería-Eibar, Así que vamos a ver, porque la segunda división está poniendo muy interesante la parte alta y este Tenerife da muy buenas sensaciones. Así que tiene nuestro jefe Schwankar tiempo para ilusionarse y para soñar, porque este Tenerife pinta muy bien, Joseba.
Mira, pues me alegro por los aficionados tinerfeños. Supongo que afortunadamente no habrás visto la jugada del penalti de Cornellà, así no tenemos que discutir, ¿no?
No, estaba a la misma hora el partido de Tenerife y no la he podido ver. Pero vamos, me dicen los seguidores béticos que no están de acuerdo contigo y sí, que me están mandando mensajes diciendo que con el reglamento en la mano es penal.
Vale.
Me están diciendo seguidores del Betis, pero ya sabes que yo tengo por costumbre no opinar de lo que no veo. Ya sé que hay gente como, por ejemplo, Manolo Lama, que sí opina de lo que no ve, pero yo de lo que no veo no puedo opinar, así que eso lo dejo a vosotros, que seguramente lo haréis mejor.
Bueno, a los aficionados del Betis que te han dicho eso, yo lo que les deseo es que no les piten nunca un penalti como el que han pitado hoy.
Ha dicho Poli Rincón, que yo creo que es un poco del Betis, que fue un bochorno de penalti.
Porque si no, se van a agarrar un cabreo importante, viendo
el penalti que ha sido, el 1-2, el que ha sido
el 1-1.
Iba ganando el empate, en el mate, vale.
Iba ganando 1-0 el Español y ha sido el empate a 1, sí.
El empate.
A partir de ahí el Betis ha sido un rodillo, sí.
Es una jugada clave, entonces.
Sí, importante, muy importante.
Sí, es importante, sí.
¿Qué vas a cenar? ¿Carne fiesta o qué vas a cenar?
Pues mira, aquí como tenemos una hora menos, son las 11 menos 10, menos 9 minutos ahora, pues hombre, voy a bajar a tomar un poco el aire, que hace muy buena noche aquí en Santa Cruz, 17 grados de temperatura.
Caray.
Y en una terracita me voy a sentar por aquí al lado para cenar y bueno, y lo mismo me tomo un cacharro a vuestra salud. La verdad es que
esto acaba en un sandwich club, pero vamos.
No, es que, no. Cuando Fouto dice eso, seguro que tiene preparado el sarao.
Unas papas.
Seguro
no,
que sí.
No. Está Eri, tú sabes que yo no improviso nada.
Por eso está más cerrado que vamos. Se va a meter un homenaje, pero vamos, pero
tú sabes que yo no suelo improvisar, ya te lo digo.
Bueno, vale. No. Ya nos contarás el menú. Fouto, disfruta del fin de semana. Un abrazo.
Adiós, majo. Adiós. Dios quiere y admira.
Igualmente. 8 minutos y las 12. Las 11 en Canarias, en Tenerife, el Oasis. Vamos allí, vamos a ello, que ya están todos los que son, así que pasamos lista. Tomás Guasola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
¿Te digo mangazo o no te digo nada?
Yo creo que llegará un día que lo reflexionará el fútbol. Hoy, por ejemplo, Pellegrini tenía que haber salido y decir, señores, aquí tienen a mi Betis, que es una obra maestra, es un equipazo, pero esto no se puede tolerar. O sea, esto es tomar el pelo al aficionado, tomar el pelo al fútbol, tomar cosas. No se puede pitar esto. Yo estoy convencido, lo he visto con el Poli, hemos empezado la transmisión diciendo que firmaba yo el 0-4, ¿verdad? Mis exageraciones y demás. El Betis está intratable y para este español es una montaña, vamos, es el Everest, ¿no? Pero esto es una broma que yo creo que la gente de fútbol, y sobre todo los entrenadores, ¿verdad? También los futbolistas, pero los tíos que están en el banco y que un día les toca, otro día pierden, yo creo que había que tener una reflexión y decir, señores, mírense un poco esto, ya no me venga usted con el reglamento, si es el reglamento, cambiémoslo, pero esto es una chufla.
Sí, total.
Entonces, bueno, pues hoy le ha tocado al Español, mañana le tocará al que le toque.
Claro. Si es que además el detalle que decía Quique Iglesias, nadie del Betis ha protestado la jugada. Nadie. Nadie ha considerado que con esa jugada se podía evitar penalti, pero
es que además hay una cosa que Canales mete el pie ahí intentando desviar la pelota. Hay una pelota que tiene perdida y da un señor que salta y la en la mano ahí en el vértice del área. Es que es una cosa. Es que yo digo de verdad que el fútbol deberá un día. Pues, mira, Pellegrini era un tipo que tiene una experiencia y una cosa. Yo creo que es una persona indicada para decir: miren ustedes, mírenselo esto, reúnanse, hagan lo que sea. Esto se puede aguantar.
Pues. Sí, es verdad. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? Víctor, Juan, ¿qué activo estás últimamente? Te llevo a todas horas en todos los programas.
Trabajando mucho, para que después diga Manolo Lama que yo no trabajo. A todas horas. A todas horas y en todo momento. Así estoy, con un trancazo.
Vaya.
Listo de papeles. Sí, sí. Por cierto, estoy emocionado, ¿no? Con el gesto esta tarde de ese magnífico directivo y grandísima persona como es don Javier Tebas, que para evitar El último movimiento civilino y la última provocación del señor Rubiales pues ha dado un paso atrás y por el bien del fútbol ha reestructurado la jornada de liga desde aquí. Gracias, don Javier, me vuelvo a poner de pie. Pero el acontecimiento de la semana que viene te lo puedo adelantar ya en primicia informativa.
¿Qué es cuál, por favor?
El martes que viene,
¿sí?
A las 6 de la tarde, hay un duelo para ver quién levanta en banco de pectoral,
sí,
entre Melchor
Ruiz,
sí, Alcalá y Sergio Ramos. En el gimnasio de Sergio Ramos. Sergio Ramos viene a inaugurar con la prensa y hay una competición. ¿Quién levanta más kilos en pectorales?
Madrid.
Melchor, Alcalá y... No, viene a Madrid y Sergio Ramos.
Pero Sergio Ramos con un brazo solo.
Bueno, no lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que el profesor Alcalá va todo.
No, es que viene a promocionar un gimnasio magnífico que, vamos, sí, que va a ser de lo más vanguardista. Es una mezcla, además, ya lo contamos un día, lo contó nuestro compañero Javi, sí, que sigue el Atlético de Madrid. Es una mezcla entre gimnasio y DJ y discoteca. DJ. Sí, 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 sí.
En la segunda temporada de la serie de Sergio Ramos, sí, en Amazon se ve cómo compran
aquí la local y tal. Sí, viene a promocionarlo y bueno, vamos.
¿Y voy a provocar un duelo en pectorales?
No, que yo me voy a apuntar a ese gimnasio. Vamos, ya te lo digo.
¿Que te vas a apuntar?
El gimnasio es un espectáculo. Es un nuevo concepto de gym. Es un gimnasio boutique.
¿Pero tú te vas a apuntar al cara?
Yo, pero de cabeza. Precabeza.
¿Pero vas a hacer el reto con Melchor y con Sergio?
No, sí, voy a pedirle a Sergio.
Banco de pectoral, lo voy a organizar yo.
Voy a pedirle a Sergio si me da un bono de estos de 15 o 20 sesiones gratuitas.
Ya hablaremos. Yo no creo que haya ningún problema.
En los Paralímpicos hay una especialidad de press de pecho que es espectacular, ¿eh?
Oye, press de banca, cuidado, que yo levanto 25 a cada lado. Eso no está mal, ¿eh?
¿Cuántas repeticiones? ¿Una?
No. Series de 8, 10.
A ver, son 25 a cada lado más 20 de la barra.
Más 20 de la barra, sí, sí. Sesiones de hipertrofia, oye, no está mal, Joseba. Tú levantarás 40, pero...
No, yo no. Yo tengo que reconocer que no hago esas cosas.
Alcalá 70, habrá que preguntarle a Melchor cuánto levanta.
Yo las pesas no.
Yo levanto 50, ¿eh?
Cada 25 en cada lado.
No.
25 en total. 25 te da un paseito, ¿eh? Por el gimnasio, ¿eh? 25
y sale un chadito, ¿no? Te levantas sin chadito, ¿no?
Es un pequeño paseito después de desayunar, ¿eh? Que no te venga arriba, ¿eh?
Pero es el trabajo que más mola en el gimnasio. Lo más agradecido del gimnasio es el tríceps, que se desarrolla muy rápido, y lo del pecho.
Vaya. Vale. Bueno, yo lo voy a intentar la semana que viene. No tengo ni idea de
qué soy capaz de hacer. ¿Y con Sergio?
No, pero Sergio, yo con Sergio no voy. Sergio te tiene que mandar 50 en cada lado o 60. No tengo ni idea. No sé cuánto es mucho y poco en eso, pero vamos. Hombre. Si Alcalá está en 25, entonces tiene que ser bastante. A partir de ahí ya será complicado. Germando Barrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Tú cuánto levantas en... ¿Qué es? ¿Press de banca se llama eso?
Sí. Yo no levanto nada.
Press de banca, sí.
Ni medio kilo, vamos. Yo no me molesto ni en intentarlo. ¿Qué es eso de 25, 28, 30, 45? ¿Esto qué es? O sea, yo nada. O sea, es que en intentarlo. Por cierto, Eric y yo estuvimos a punto de descubrir una nueva modalidad en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Te acuerdas, Eriki?
Sí, se está riendo aquí, no sé cuál es, escucha, pero se está riendo.
Fuimos a mano de... coño, Lama, tal, es que nos hemos comido esto, hay un español, tal, y es mejor no contar el resto. A partir de ahí ya no contamos nada más. Y después que...
Como aparecen tantos nuevos deportes en los Juegos, pensamos que el press de banca...
Creíamos que era nuevo, coño, que nos lo habíamos comido y que había ahí un español y tal, y si quieres contarlo, lo cuentas tú, yo paso.
No, y que era paralímpico, vamos.
Sí, o sea, hicimos el ridículo. Y luego, lo que quería decir, qué pena me da lo de Ansu Fati, chicos.
Sí,
o sea,
ahora
no os
vamos
podéis imaginar
de ello, sí,
lo
sí,
de ese chaval, sí, que pinta tan bien, que además tiene una pinta de buen chaval que rebosa buena Argentina. Hijo, otra vez ahí parado, que se pueda perder la temporada. Me da una pena escuchar
eso
a Joan.
Físicamente es terrible y mentalmente tiene que ser horroroso. Es que lleva un año y pronto 3 meses ya, ¿eh? Con la cantinera, que con una cosa que empezó con el menisco, que dices, bueno, es una lesión menor, que eso se arregla en 1.5 o 2 meses, fíjate.
Sí, sí,
un
sí,
año
sí,
y 3 meses y no ve todavía.
Luego conoces casos como el de Valerón. tres veces rompe el cruzado, sigue jugando y el tío tan feliz, ¿no?
Pero o Canales, mira, cosas, mira cómo está Canales, Canales, fíjate.
Claro. Pero estas cosas te minan, es una
sí, es puñeta, terrible, sí. Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
Huguito sí que le tiene que pegar a la banca esta, al press de banca
Sí, pero lo hace con mancuerna, porque si no... ¡Mancuerna! con una y la coge y le...
No, yo mantenimiento. Es con pequeño, mi buen amigo es bueno, David Rayo, y gracias, que me cuida.
Fernández, otra palabra, mancuerna.
Pero mancuerna es vieja, joder. Mancuerna es un clásico de los gimnasios, joder.
Aquí no lo había oído nunca.
Ahora es gripalizar, hombre.
Hemos dicho mancuerna, anda, que si vamos a decir bueno, kettlebell, imagínate.
Aquí no había escuchado. Hay otra como, por ejemplo, libro, que tampoco lo escuchas.
Libro, ¿no?
Precisamente esta semana de libros hemos estado bien.
Eso que has dicho, Eri, sí que lo cojo y lo balanceo y hago ejercicios. Pero
¿la mancuerna?
Sí, no, lo otro.
La kettlebell.
Ah, vale. ¿Qué es eso?
Es como una lechera.
Una pesa.
Sí. Ah, una pesa.
Sí, que la coges por el asa como si fuera un caldero, vamos.
Es una pesa rusa, ¿no?
Sí, también.
¿Pesa rusa?
Sí, sí. Sí,
yo como las muñecas rusas, pero poco más.
Kettlebell.
Sí. Kettlebell, sí.
Mira que llevo tiempo yendo al gimnasio y no tenía ni
muy
idea.
Muy bueno para, rusa, muy bueno, ¿no? Joseba, para sentadillas, para sacar culo. Te coges así con las dos manos, agarras una pesa que pese, claro, que te tire hacia abajo de gravedad.
Eso.
Y tú haces el ejercicio de sentadilla, buenísimo, buenísimo.
Y para que no te huelen los folios, es espectacular.
El otro día, Alcalá, me hicieron pasarla rodeando la cabeza y me di como siete veces. Y dije, ponme otra.
Cuidado con las cervicales, Huguito, que no estás sobrado.
Pues con un coqui de eso te deja espabilado.
Yo, Joseba, para el reto ese que ha dicho Víctor, si queréis mandamos al mayor de Fermín Rodríguez, a Fermín Junior, sí, que yo es al que más le he visto
que está levantar. Está mazado.
No es mazado, es fino. Futbolista y está fino, está seco.
Metió un gol el otro día, ¿no?
Sí. No, marcó el pequeño.
Ah, el pequeño.
Marcó el pequeño. O sea, el pequeño en el derbi contra el Levante.
Joder, hace bien las cosas Fermín, ¿eh?
Pero es lo único que ha hecho bien en su vida.
Bueno, ya es bastante, ¿eh?
Pero el mayor yo le he visto levantar de press banca este, no te sabría decir el peso. Una barbaridad.
Bueno. Los niños son igual que su madre, que yo tengo informes.
Sí, porque viendo este currículum, al padre poco se tienen que
pagar. El padre ha pagado el colegio, Sí. Una parte, vamos.
Es el único mérito que tiene.
Una parte.
El que sabe de presbanca y de pesas y de todo esto es Juan Gato. ¡Hola, Gato!
Buenas noches. Vaya pandilla de flojos que sois.
¿Por qué? ¿Qué
pasa? Habéis hecho una publicidad aquí a Sergio Ramos y su gimnasio. Lo que hay que hacer, los hombres, la gente de verdad, hace CrossFit. Hace CrossFit. Y yo tengo el récord.
Y las mujeres.
Sí, evidentemente.
Sí,
me encanta cuando se pone.
O sea, hombres de verdad y mujeres de verdad. Quiero decir.
Exacto. Sí, claro.
Pero yo tengo el récord de levantamiento de cachimbas.
Estaba pensando que sería con eso.
Una cachimba llena pues tiene que pesar lo suyo también, ¿no? ¿De qué son? ¿De cristal las cachimbas?
Dura poco llena.
Sí. De cristal,
sí,
¿no?
Sí, sí. De cristal y depende del tamaño, ¿eh? Hay tamaños que son considerables, ¿eh?
La de Aladín. Yo levanté una con Bautista en Málaga que pasaba un huevo, ¿eh? ¿Sí,
una cachimba.
Vamos,
eso también.
Allá en una callecita, llegando a la calle Larios, subiendo mano izquierda, extraordinario. Una cachimba. Joder, parecía la Bundesliga.
Hablaba.
Qué bueno. Bundesliga es un plato.
Hablaba,
sí. Hablaba la joya, sí.
Oye, por cierto, déjame que ya hemos entrado en el día 22. Que felicite a mi hija Carlota, que cumple 17.
Hombre,
años
hoy. 17. Joder, Carlota.
Magnífica.
Una mujer ya. Coño. Tiempo, ¿eh? Sí, felicidades, Carlota, guapa.
Felicidades.
A ver, sí. Si sales diferente a tu padre.
Tiene pinta de que puede superar al padre.
Lo tiene muy fácil, Joseba. Lo que haga el padre, al contrario.
Al revés.
Otro caso en el que la madre, evidentemente, es la que marca la pauta.
Adiós, gracias.
Ha sido en tono súplica, Joseba.
Sí, oye, ¿la niña pequeña se llama Cachimba? ¿Gato?
Esta es la mediana, se llama Carlota. La mayor, Alejandra, y el pequeño, Gonzalo.
Ah, muy bien, cachimbo.
Tres hijos tiene Gato.
Es que es pavo.
Yo sepa. Respondo los que están en casa.
Que se sepa. Exactamente. A ver, antes de escuchar los mensajes. Mensaje de Ander Mirambel. Es uno de los 14 deportistas que integra el equipo español para los Juegos de Pekín, que empiezan la próxima semana.
Muy buenas noches, compañeros del Oasis de Libertad. La verdad es que hago esta nota de voz para agradeceros que hayáis empujado el trineo durante esta temporada. Hemos conseguido, y digo hemos en mayúscula porque todos me habéis ayudado a conseguir la clasificación para los cuartos Juegos Olímpicos. Es verdad que hay rumores de que puedo ser el abanderado, así que si me toca ese honor, pues lo haré con una gran sonrisa y súper orgulloso. Y si va cualquier compañero de abanderado, pues estaré allí empujando de ese grupo, porque los 14 espartanos que vayamos a ir a los Juegos Olímpicos se merecen un homenaje. Igual que este mensaje es mi pequeño homenaje a todos los que estáis realizando este bonito programa y a los oyentes que empujan el trineo. Un abrazo fuerte, cuidaros mucho.
Toma ya.
¿Cuándo corre este chico?
¿Cuándo se tira? ¿Cuándo se tira?
Esto se tira. Abanderado
fijo, ¿eh? Creo que tiene un 90% de posibilidades, vamos.
Sí, ¿no? Oye, ¿a cuánto fue el otro día? A 139, 140.
Tendría que llevar una bandera pirata, hay Germán, que estar en honor al Oasis.
Pero me tenéis que avisar totalmente. Cuando lo... Hay que verlo.
Ya veremos. Oye, lo que pasa es que hay que decirle que haga algo en la ceremonia.
Claro.
Cuando la ceremonia? Si se sale de abanderado, pues que haga algún gesto o algo que sí.
Una C con la mano.
Una C.
Dos semanas, Víctor, faltan.
Una cosa normal, que se tire al suelo y haga la cucaracha, por ejemplo. Sabremos que es para nosotros.
Con la bandera a la mano.
Sería un gesto muy identificativo.
No, la bandera no. La bandera se la pasa al de al lado y le aguántamela. Y que haga la cucaracha. Que a ver si va a hacer una C y no nos enteramos.
Eric, que se levante la camiseta y debajo tenga dibujar la rotonda. Una rotonda.
Bueno, Ander, ya sabes.
Un gesto con el dedo de una redonda.
Eso lo podemos dar en directo, don Joseba.
Hombre, si tenemos el compromiso de Ander de que va a hacer algo, lo damos en directo, pero sin duda alguna. Nos metemos aquí hasta que lo hagan o no paramos.
Deberíamos.
Bueno, pues,
y gritamos cual fenómeno fan. Es a nosotros, es a nosotros.
Ahora lo de la cucaracha.
Jueves 10 de febrero.
Jueves 10 de febrero.
La cucaracha está
fantástico.
Bien.
Lo de la cucaracha sería magnífico, ¿eh? Lo que pasa es que le metemos en un lío al pobre, pero bueno. Ya veremos.
¿Por qué?
Ya veremos.
No.
Oye, igual lo he hecho, ¿eh?
Con lo que le ha costado llegar hasta allí, te imaginas. Que coja la organización y lo expulse al hombre.
No, dice que se desmayó.
¿Qué ha dicho? ¿Que son los cuartos juegos?
Cuartos.
Va, pues ya sí son los cuartos,
que son los últimos.
Y además si le queda cuerda para rato. Y dentro de 4 años también estará por ahí. O sea que... Pues enhorabuena, Ander, y que lo disfrutes. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Será que veis la Morri?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues como te imaginas, lo están comentando todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente: qué mala suerte tiene Ansu Fati con las lesiones. Esperemos que mantenga el ánimo y las ganas de volver más fuerte. Otro dice: la verdad que es una lástima lo de Ansu, es terrible cómo las lesiones están lastrando la evolución de un jugadorazo. Y por último, hablando de este tema, decía un oyente: soy madridista, pero lamento mucho la lesión de Ansu Fati, un futbolista destinado a ser el líder del Barça y también una pieza clave en la selección. Ojalá se recupere pronto. Hablando del Betis, hemos recibido muchos mensajes, decía uno: ahora mismo el Betis junto al Real Madrid son los dos equipos más en forma de la Liga. Soy del Real Madrid, pero creo que el Betis está incluso mejor. Otro decía: hacía años que no veía un Betis tan de dulce. La soba que le ha metido al Español y al Alavés el otro día es de antología, y su puesto en Champions no es casualidad. Y por último, decía otro, Joseba: si estamos posiblemente ante el mejor Betis de la historia a estas alturas.
Pues no sé en cuanto a puntuación, eso nos lo tiene que decir Pedrito Martín, pero la verdad es que la trayectoria del Betis de Manuel Pellegrini está siendo realmente espectacular. Las 12 y 7 horas menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El mundo del campo se está movilizando, ¿eh? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Alma Rural. ¿Qué tal, Abraham?
Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura, tome...
Cada vez son más los padres que quieren que se cumpla la sentencia de la enseñanza en Cataluña. Que al menos exista el 25% de la enseñanza en castellano. Su hija estudia primero de ESO en un instituto en Cataluña. El centro se niega a acatar la sentencia del 25%.
Correcto.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La Lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La Lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado, el presente no se ve. A volver, la distancia nos acerca. Te sientes vivo.
Seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la cadena COPE. Os voy a decir una cosa.
Un saludo a don Julen.
¿De Julen quién? Lopetegui. Julen.
Hombre, que está malo.
Está con el COVID, ¿no?
Está, sí, bueno, no lo sé, pero yo tiene toda la pinta. Mañana por la mañana, Tomás le voy a hacer llegar la vestimenta. Para que dirija el partido desde casa.
Sí, sí, además lo comentaremos a todos los que tenga la gente noticia de ellos. Sí, sí, me parece muy oportuno.
Pues le mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte a don Julen, por si está escuchando la radio, para que se recupere.
Que vuelva. Para que se recupere pronto.
Lo vemos ya con el chándal dando vuelta por el Sánchez Pizjuán.
Sí, señora. Él y a todos los que están sufriendo el puñetero bicho este.
Claro, hombre.
Pepe Torrente, por ejemplo.
También.
También.
Un abrazo, Pepe.
Marco Antonio
Sánchez. Marco también está.
Marco Antonio Sánchez ya se recuperó. Sí, sí. Leticia García Chas ya lo superó también.
También. Una gran mujer.
Bueno, hay un caso.
Maestro Escalera también estaba ahí.
No, sí, Maestro Escalera y don Rafael ya han salido. Pero hay un caso espectacular, ¿eh? Hay un caso espectacular que, como siempre, lo protagoniza don Andreu Caña. Tiene. Sí, sí, atención. Atención.
¿Está vacunado o no?
No, sí. Andreu Caña, uf, iba a decir una cosa, digo, vamos a formar otro lío. Andreu Caña se toma toda la pastilla, si ve una pastilla por el suelo se la toma, dice que le encanta medicarse.
Yo tenía un amigo así también.
Sí, dice que se toma hasta las pastillas de
yo tengo
de
otro que hace
de María, de para otras cosas, que se las toma, que él le encanta. Pero es histórico, Tomás, porque tiene una gripe bestial y se ha hecho 15 pruebas, 15, porque le encanta y sigue dando negativos. Yo creo que se pone hasta enfermo, quiere dar positivo. Digo, pero bueno, ¿por qué te hace tantas pruebas? ¿No puede tener gripe? Si es que es una gripe, es el único caso en el mundo, como siempre Andrés sí. Ocaña.
A mí me lo dijo.
Luego le llamamos, amigo, luego le llamamos.
Un amigo mío médico me dijo, oye, es que gripe, diarrea, esas cosas siguen abriendo.
Existe, o sea, como, claro, como, no. Como, la que, como el que tengo yo encima, claro.
Qué horror.
Os voy a decir una cosa, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín es el viernes día 4.
Oye,
vamos. No tenemos la hora todavía.
Es lo que habíamos dicho.
No tenemos la hora todavía.
Si sabéis calcular, quedan 12 días, 16 horas, 46 minutos.
Bueno.
¿Cuánto?
12 días, 16 horas y 46 minutos.
Hacemos.
Tela.
O sea, pero la verdad es que nos va a pillar a nosotros de la noche comiendo. Del jueves al viernes, ¿no? Más que la noche del viernes. No, al
allí
sábado.
Tienen 7 horas más.
Por eso.
Claro, echa cuentas. A la hora de comer aquí. Si es de noche la ceremonia de apertura.
O no, sí, igual hombre. Es por la mañana, ¿no?
¿Allí? No creo, ¿no? La ceremonia
a las 12 del mediodía.
El frío, sí. Cara.
Alcalá, míratelo.
Es mediodía aquí. Pero allí era la ceremonia de noche.
No, hombre, será de noche, ¿no?
Claro. A ver, lo que habéis estado
a
allí.
A las 8 de la tarde o así.
¿Sabes? A las 8, las 9, ¿no?
Entonces nos pilla de mediodía aquí.
Claro. Bueno, vete a saber, es China y vete a saber lo de...
Ya va, que lo pongo
sí, si es chino, sí, pero no gilipollas, si que no se van a poner las pruebas a las 3 de la madrugada.
Los chinos, como quieran demostrar en la ceremonia de apertura de estos juegos lo que quisieron demostrar en el 2008, que parecía que iban a conquistar el mundo después de ver la ceremonia, son capaces de eclipsar el sol y hacerla de noche, de día.
Bueno,
¿te acuerdas en los Juegos de Pekín había una cosa que era un tío que iba en bicicleta por encima del estadio? ¿Os acordáis de eso?
Sí. Ah, sí, es verdad.
Sí, fue Li Ning el que entró. La antorcha corriendo por el voladizo del estadio.
Los mejores juegos hasta la fecha. Para mí, vamos.
Os voy a decir una cosa. Corremos el riesgo de empezar a la 1 del mediodía, por ejemplo, con la retransmisión de los juegos y no parar ya hasta el oasis.
Y no parar.
Me parece correcto.
De 1 a 1. Podemos hacer 12 horas seguidas, ¿eh?
Muy bueno. Ese será el día que nos echen, definitivamente.
Pues bueno, pues mira, algún día.
¿Qué equipo va algún día de invierno?
¿Por qué?
¿Qué equipo va de...
Balama.
Ya lo dijimos antes, Ander Mirambel.
Balama hace todos los boletines, es a las 3 de la tarde.
A las 3 de la mañana me despierto con una pesadilla y es Lama hablando de este. Y Angelito.
Hay un tiempo de juego olímpico.
Uy, Alcalá.
Sí.
Tiempo de juego olímpico. El sonajero de Ángel García no da mucho la matraca con el juego de invierno.
No le interesará.
No, está letargado.
No le dará de comer.
Seguramente no.
Y hace Joseba, creo, un programa especial de 6 horas a 6 de la mañana.
No me lo ha propuesto Suáncar, pero...
¿No te lo han propuesto?
No, pero vamos, no descartes que el día antes diga, el cambio tenemos horario que hacer un programa espectacular y ya, tírate 6 horas ahí.
El cambio de horario es el mismo. O sea que,
bueno.
Pues es ponerse, ¿eh?
Ya veremos, a ver qué pasa. Sigues por ahí, Joan Bayori, ¿verdad? Cope Barcelona.
Sí, aquí seguimos.
Bueno, ya nos has dicho las posibilidades que tiene Ansu Fati. Una es la de tratamiento conservador, un par de meses. Si pasa por el quirófano, 4 meses, ¿no? Esa es la duda que tiene ahora mismo el servicio médico del Barça.
Sí, eso es. Yo esta tarde cuando he visto el comunicado y he visto que hablaba de lesión en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, he consultado con un experto porque me sonaba y él me ha confirmado, me ha comparado un poco esta lesión a la primera que tuvo Dembélé, recordaréis aquella en el campo del Getafe.
Sí, con el taconazo, sí, es verdad.
Eso es. Y tuvo que operarse y estuvo, pues eso, 4 o 5 meses de baja. Y ahora, pues eso es lo que tiene que decidir Ansu Fati, si se opera o no. Si se opera, como te decía, hablamos de 2 meses, pero por lo que nos dicen, el riesgo de recaída sería elevado. Y si se opera, el riesgo se reduce y estamos hablando de 3 o 4 meses de baja. Con lo que prácticamente diría adiós a la temporada. La última palabra la tiene él, pero el consejo de los médicos del Barça es que se opere y que piense ya la próxima temporada.
Fue temporada en blanco, por lo que sabes, ¿eh? O algunos partidos, pero vamos.
Oye, serían 2, porque la pasada se la tiró en blanco y esta prácticamente también, o sea que...
Qué barbaridad.
Joana, a todo lo pasado a lo mejor es más fácil decirlo, pero ¿no da la sensación de que se ha precipitado los tiempos con Ansu Fati, todas las reapariciones que ha tenido?
Pues no sé qué decirte, porque con estas cosas nunca sabes. Lo cierto es que durante la semana se había dicho que ya estaba listo para ser titular en el partido de ayer. Y a última hora Xavi echó el freno y no fue titular. Salió en la segunda parte, minuto 60 aproximadamente. Claro, tú a lo mejor calculas ayer que tiene que jugar media hora, pero es que después se encuentra con una prórroga, que eso ya pasó en el partido contra el Real Madrid de Supercopa. Entra en la prórroga, fuerza, un partido de alta tensión, con un nivel de exigencia física al máximo, el equipo jugándose la clasificación para cuartos de final de la Copa del Rey y bueno, y se rompe.
Joder. Es una lástima, es no, una sí, pena es para, el chaval.
A, a mí la sensación que me da es todo lo contrario, que lo han mimado muchísimo para que volviese de la mejor forma
posible. Es que los plazos han alargado tanto de la previsión inicial que había a cómo se están desarrollando las cosas.
Bueno, es que no hay que olvidar que empezó con un menisco.
Sí. Y de dudas de si tiene que tener quirófano, no entra, ¿qué hacemos?
El problema que ha ido... yo creo que acumulando con el paso del tiempo Ansu Fati, más allá del nerviosismo y como decía Gato, no la precipitación, sino la ansia por devolverlo al campo y ver que estaba bien, que era un poco el elegido y que había prisa por... Pero no solo en el Barça, sino incluso a nivel nacional, ¿no? Con el tema de la selección, se especuló incluso con que si podía ir a la Eurocopa y demás, ha derivado en esta situación. Yo creo que Campaña en el Levante la temporada pasada sufrió una lesión similar. De hecho, pasó por quirófano y tuvo recaída y se perdió desde febrero hasta el mes de junio, creo que fue. Y es una lesión muy fastidiada. El problema que ha tenido Ansu Fati es que después de problemas en la rodilla durante casi un año, cuando vuelves a nivel muscular...
te descompensas.
Te suele pasar factura. El problema es que le ha pasado a unos niveles impensables. Pero a mí me da mucha pena porque al final yo creo que se ha subestimado tanto su lesión desde el comienzo que ahora nos damos cuenta de la barbaridad que está sufriendo este chico.
Sí, no, y el chaval que está pasando un calvario, no solo por los tiempos, sino porque tú le ves la cara cuando se retira lesionado.
Cuando se retira de San Mamés ayer.
Está absolutamente desolado.
Claro, es que es otra más.
Es que a nivel de coco, ¿cómo tienes que estar?
Claro,
chaval, está hundido. Una detrás de otra.
Es que cualquier tecla pasa a ser una pesadilla. Es decir, en este caso, cuando lo vimos salir así de San Mamés, todos pensamos que era otra vez la rodilla.
Sí. Entonces, había temor, sí.
Cualquier situación que él... Y él sabía que no era la rodilla. Lo que quiero decir es que para él, para el futbolista lesionado, habéis nombrado a Canales, a Senjo, a futbolistas que han pasado, a Valerón, futbolistas que han pasado por estos calvarios de recaídas y lesiones de larga duración, cualquier tecla, tobillo, muscular, en su cuerpo, después de haber sufrido eso, es una auténtica pesadilla, es un calvario. Entonces él se va desolado del terreno de juego porque sabe que es otra cosa grave.
Sí. En el caso de Dembélé, la novedad hoy es que el Dortmund, en caso de que sea traspasado, cobra 5 kilos, ¿no, Joan?
Sí, bueno, eso dicen desde Alemania, van saliendo informaciones.
Son todo buenas noticias para el Barça últimamente.
Es un negocio, ¿eh?
Sí, no, es tremendo. Este chico está saliendo relación calidad-precio tremendo.
Oye, perdóname, me parece poco.
Sí, bueno, eso es lo que dicen en Alemania. Es oportuno que si el Barça lo traspasa ahora, deberían pagarle 5 millones más al Borussia Dortmund. En Inglaterra, por ejemplo...
Al Dortmund le ha salido la operación estupenda, la de la venta de Dembélé.
No, mira, fueron 105 fijos, más 40 en variables, que no los han pagado todos, pero prácticamente, porque la mayoría eran muy asequibles, o sea que imagínate.
Más 5 si lo vendes ahora, que ese es otro cantar, ya veremos.
Bueno, ese escenario, vamos, yo por lo menos el mercado
de invierno. Y a ver quién te lo compra... Con 6 meses por delante para que acabe el contrato, ¿cuánto te van a pagar?
No, y en Inglaterra, por ejemplo, hablan de que el Chelsea lo querría cedido, que pagaría algo por la cesión ahora hasta final de temporada y luego ya se lo quedaría libre. Pero claro, en fin, hoy el jugador ha ido a entrenar esta tarde, ha entrenado normal a las órdenes de Xavi, lo hemos visto en las imágenes que difunde el club del entrenamiento y bueno, y estamos pendientes de que haya un nuevo contacto entre las partes para ver cómo se desbloquea esto, pero bueno, cada uno sigue en lo suyo, el Barça pues asume que no quiere renovar, así que no juega, quieren que salga ahora en el mercado de invierno y Dembélé y el entorno pues que no aceptan chantajes, que ellos mantienen que el futbolista quiere quedarse, pero no en las condiciones que plantea el Barça. Y ellos entienden que la negociación sigue abierta todavía.
De todas maneras, para el Barça es peligroso esto, ¿eh?
Claro.
Es muy peligroso, ¿eh? Porque estás dando ahí... hoy leía una referencia al caso de Urter en el baloncesto y tal. Tú no te puedes poner encima como una especie de capa diciendo, oiga, es que en el Barça todo es un follón y el salir de ahí es un lío y tal. Los contratos se respetan, no se respetan. Eso hay que mirarlo con mucho cariño. Ojalá viniera un club que realmente dijera, bueno, oiga, me lo pago y me lo llevo. Que yo me parece complicado, ¿no? Pero te estás metiéndote en un lío gordo, ¿eh?
Pues, no, yo es que de todos modos pienso, no solo el Barça, cualquier club, si tú tienes un futbolista con contrato en vigor y acaba en junio, renueve o no renueve, tú tienes que exprimir ese jugador porque es un activo tuyo. O sea, si Dembélé te puede dar un plus que va a mejorar a tu equipo, ¿por qué te vas a deshacer de...? No, juega más porque no renueva. Pero qué tontería es esta. Si tiene contrato, que juegue. Y si no va a renovar, porque se vaya. ¿Pero qué vas a hacer ahora? O sea, dejarlo en la grada, que nadie te lo fiche, deshacerte de él, empeorar el potencial de tu equipo.
Sí, sí, ya hemos puesto un símil, es el caso de Mbappé en el Paris Saint-Germain. En París ¿no? Ni se plantean la más mínima posibilidad de que Mbappé se vaya a la grada. ¿Cómo se va a ir a la grada con el rendimiento que da el equipo?
No, y más ahora que has perdido a Ansu Fati, o sea, imagínate.
El jugador tiene
la cabeza, efectivos arriba.
El jugador tiene la cabeza que tiene y el entorno que tiene, pero el club lo ha llevado fatal. O sea, comunicativamente es un desastre desde el punto de vista directivo, es hacerlo todo al revés de lo que hay que hacer para primero conseguir que un jugador renueve según tus intereses y segundo para no extravalorizarlo, que es lo que ha hecho
el y además Eriki, un detalle, perdona, que es que Dembélé, convenimos todos en que es uno de los, por no decir el mejor, de los mejores futbolistas que tiene ahora mismo la plantilla del Barça.
Sí, pero hasta ahí, que es un tuerto en un país de ciegos.
O sea, correcto, pero ese tuerto lo tienes tú en nómina.
Yo no estoy
y le vas a estar pagando y lo apartas.
Pero decir absurdo. Que es mejor que Mbappé es del general.
No, eso es otra cosa. Claro,
eso es
otra cosa.
Una bravuconada de la Porta. Pero... Hasta mañana, Joan. Gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hola, Nid.
Melchor hola, Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Larrañaga. ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien. Afortunadamente.
Deseando verte en la rotonda.
Sí.
No, primero en la presbanca, ¿no?
Es verdad, oye, pues tienes que ir. ¿Cuándo habéis dicho que eso es el martes?
El martes, creo.
Martes. Tienes cita con Alcalá, ¿no, Mel?
¿Yo?
¿Cuánto tiras de presbanca tú?
Primera noticia que tengo.
Primero en COPE.
Bueno, pues, me había dicho Sergio que te había retado a...
A ver si era Miguelito.
Usted y Alcalá en presbanca el martes en su magnífico gimnasio. No sé si usted va a ir.
Presbanca, no, banca, por eso que
es. He dicho que yo no voy, no he ido en mi vida a un gimnasio.
Muy bien, tú eres lo mío, Mel. Muy bien.
Y no, tú no has hecho presbanca entonces, ¿no, Mel?
Sí he hecho, pero no he hecho nunca a un gimnasio.
¿Y qué haces en casa?
Y nadie me ha invitado ni me ha dicho, oye, tienes esto...
¿Pero tú tienes gimnasio en casa o qué, Mel?
Sí, tengo un aparatito, sí.
¡Anda, mira!
Un aparatito.
Mira.
¿Qué es un aparatito?
Mira, un juguetito.
¿Qué tipo de aparatito?
Joseba, un pony.
Pues estamos hablando de...
Pequeño pony,
a ver,
¿no?
A ver si tiene un microondas.
Tengo un aparato de press de banca. Hacer un poco de pierna, un poco de pecho, un poquito de hombro, cosas
pero así. Press de banca es solo para el pecho, ¿no? Para la pierna, ¿no?
Sí, bueno, pero hay aparatos multidisciplinares que tú lo pones allí y tienes para hacer pierna, para hacer cuádriceps, para hacer...
Ahí es como un robot de cocina, pero para
al lado de la secadora lo pones
un aparatito, ya os he dicho, un aparatito.
Sí, pero press banca no lleva poleas ni nada, eso es a...
Pero un aparatito si llevas la barra y las pesas es un aparatazo. Eso tiene
algo para... Oye, un banco... Un aparatito, cuidado,
un
banco, un banco de presbanca ocupa lo que una cama king size, ¿eh? O sea, no lo pones ahí en una esquinita, en una habitación de 2 metros cuadrados.
Es donde cabe un tío tumbado levantando unas pesas que de envergadura pueden tener que 1.30 m, con pesas y todo.
A lo mejor Mel tiene una habitación habilitada para eso, ¿eh?
Claro.
Quizás desde donde os estoy hablando, lo estoy mirando.
¿Veis lo que os decía yo?
Es una especie de estudio de radio solo, gimnasio, ¿no?
Lo de vivir solo es lo más
como el gimnasio de Sergio.
Claro. Pero si el chorro duerme en una cámara hiperbárica de esta, ¿no?
¿Hiperbárica?
Sí.
No,
sí.
Yo duermo como,
se conserva bien,
como los japoneses.
¿En un iglú?
¿Y en el suelo? ¿Cómo duermen los japoneses?
Pues una cama baja de esas,
¿no? Un tatami.
Impresionante. Don Melchor, tenía un
eso fantástico. Lo más incómodo del mundo, Joseba.
¿El qué?
Tuve que aguantar yo dormir en un ¿cómo? En esa cosa, en el mundial este de...
¿En el suelo?
De Japón y
Corea.
Japón-Corea.
2002. En las habitaciones, y íbamos ahí siguiendo a la selección española, Antonio Romero y yo, íbamos en unas habitaciones, en todas las habitaciones de todos los hoteles era una cama que, joder, a mí me gusta una cama, coño, lo que es una cama, una cosa ahí, un colchón ahí que no medía ni 10 centímetros de espesor ahí tirado en el suelo,
qué vértigo,
una cosa japonesa, coreana, no sé qué, un espanto, Víctor,
pero,
un espanto.
Pero Mel, ¿tienes colchón o no tienes colchón?
¿Qué de cadencia, Alcalá?
Pero a mí me han dicho que Melchor duerme en una celcha del Bernabéu, de esas nuevas.
Yo tengo una cama normal.
¿Es verdad o no?
O sea, que es más bajita.
Ah, pero con colchón y eso, normal.
Sí, claro.
Ahora,
claro,
oye, Alca, claro. Yo en Corea había unas camas estupendas. Eso sí,
¿en Corea? Pues sería para ti.
Dormimos divinamente, yo sí.
¿En serio?
Es que tuvo algunas noches extrañas y...
Yo te lo juro, yo cuando vi aquellas camas digo, joder, no habrá suerte y nos echarán en la primera ronda. Y además fue el mundial en el que prácticamente, en aquellas épocas, claro, España llegó más lejos.
Antes, oye, pero ¿cómo se llamaba la ciudad aquella? La ciudad de la Hyundai, que estábamos allí, no me acuerdo.
¿Busan?
Pues, igual sí, en Busan otra. Estuve yo.
Bueno, y en Busan, magnífica. Vamos.
Vale, vale.
Bueno, después oye, de pero vamos a ver, toda esta vuelta para no decir, Bel, que marcó Edén.
Edén y Isco.
E Isco, otro hombre maltratado.
Ahora los proscritos. Los proscritos. Melchor, ¿ahora qué dicen?
A ver. Claro, ¿qué dicen?
Este personal que...
En la posición de Gento, en homenaje a Tío Paco.
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuántos viernes has estado tú defendiendo aquí a Hazard?
Luchando, joder.
No, yo he estado defendiendo los ataques que han sido
brutales.
Realmente un poco...
Hirientes.
Y tanto. Brutales a alguien que ha estado lesionándose una y otra.
Tienes toda la razón.
Y luego cuando se lesionan otros, pues pobrecitos, no sé cuánto. Sí.
Todos tienen que tener el mismo trato de cariño porque la situación es muy dura.
Hombre, pero no, eso ya se sabe que es así.
A ver, eres injusto porque aquí hemos lamentado también las numerosas lesiones de Hazard. Y sobre todo lamentábamos la factura psicológica que le estaba pasando toda esta situación al jugador. Y eso lo hemos dicho muchas veces.
Eso es que todo futbolista es una pena, hombre.
Claro.
Hay que decir que lo de las lesiones va intrínseco con el deporte de alta competición y lo que le ha pasado al chico este de Barcelona
se llama Ansu Fati,
Ansu Fati, sí, le pasa lamentablemente a muchos chicos
que hable
que juegan
de un
al
jugador
fútbol,
del KDTC
o que juegan a cualquier deporte, lo que pasa que cuanto más
perdóname, completamente anormal es lo de Iñaki Williams, que es un tío que no se lesiona nunca. Que lleva jugando seguido en no sé cuántos años. O sea, eso sí que
Nacho en el Madrid, hasta una vez en Cádiz. El deporte profesional tiene riesgo para la salud.
Hombre, es lesivo
para la salud.
Eso es evidente. Sí. Joder,
y de hecho, todos cuando lo dejan terminan problemas crónicos.
Destrozados.
Yo creo que fue Xavi. Yo creo que fue.
Caderas,
fue Xavi un día que dijo que no recordaba que el último día que había jugado sin dolor. ¿Vale? Que
sí,
fue
sí.
Y es verdad, claro.
Oye, Mel...
Nadal, creo que lo dijo Nadal.
Y Nadal sobre todo, joder, con lo que ha sufrido este hombre también.
Y Nadal también, sí.
Oye, Mel, ¿el Madrid tiene esperanzas de recuperar alguno de los jugadores convocados para el partido de San Mamés?
Pues ya prácticamente ninguna.
No.
Veníamos contando días atrás que antes de incluso clasificarse para cuartos, en previsión de ello, pues habían abierto dos vías de comunicación, una con la Federación Española de Fútbol y otra con la Confederación Brasileña, para ver si había alguna posibilidad con la Federación Brasileña, en el caso de clasificarse, pues modificar el horario y el día de esos cuartos de final, y con la Federación Brasileña, pues si había alguna posibilidad de no llevarse a los jugadores, teniendo en cuenta que Brasil ya estaba clasificada, y si no a los cuatro, por lo menos a alguno de ellos. Pero esas operaciones y esas comunicaciones no fructificaron, no han ido por buen puerto, y aunque...
¿Y cuándo la lista?
No,
la lista ya está.
Ya está.
Sí, se están los cinco. Sí, sí.
El segundo partido es a la 1:30 de la madrugada del día 2.
No, el día 27 es con Ecuador y el día 2 con Paraguay.
Sí, pero recordamos que Brasil ya está clasificada. Entonces,
¿y si se pulsan todos los cinco, buscan la tarjeta roja?
¿Y el hecho de jugar el jueves por la tarde no?
Yo creo que no le da la posibilidad. El hecho de que la federación haya puesto ese partido del Real Madrid, en concreto, el jueves...
A lo mejor les da tiempo al
Canal. Me parece que no es... al margen de la polémica
global. No, ha sido una cosa...
Eso ha tenido que ser... Me parece que no es casual.
No, hombre, Alcalá, no. Eso
es casual, pero de todas formas...
Pero ¿cuándo llegarían estos jugadores después del día de 12
horas? Depende.
Depende,
Joseba. Brasil, como tú has recordado al principio, está absoluta... Son partidos de trámite para la selección de Brasil.
Sí.
Y en realidad sí, imagino que el Real Madrid lo que más le preocupa serán los dos titulares, Casemiro y Vinicius. Son básicamente
y Militao, ¿no?
Y Rodrigo.
¿No?
Sí,
los
sí.
Cuatro titulares.
Sí,
pero si tienes que elegir a dos de los cinco,
si tienes
vas a
que elegir
a dos.
De esos cuatro a dos, ¿a qué dos pones?
En el avión privado caben los cuatro, ¿eh?
Sí, no, por supuesto.
Pero vais a dejar alguno en tierra.
Pero vais a pensar que estamos diciendo que unos tíos que están en el otro continente, con una temperatura diferente, una estación del año distinta, se van a meter en un avión privado para jugar al día siguiente en Bilbao.
Y pegarte un viaje de 12 horas para
está mal de la cabeza.
Es que aunque les dejasen volver y llegasen con tiempo justo,
a su casa a dormir,
con Paraguay el día 2. Es decir,
es 1:30 de la madrugada del partido, échale 3:30, pitos y flautas a las 6, coges el avión a las 7, 12 horas de vuelo, llegas a las 7 con el cambio horario.
Llegas a las 7 a Bilbao y te vas directo a San Mamés después de 12 horas en un avión.
Te abren el campo a ti para que vayas ahí dándole cuatro patadas. Oye, escúchame, las cinco bajas son tremendas, pero yo he pensado: Courtois, Carvajal, Alaba, Nacho, Mendy, Camavinga, Kroos, Modric, Asensio, Benzema y Hazard, joder, escucha, no es el Dinamo Escalerillas,
¿eh? Ha jugado partidos esta temporada del Madrid con más bajas que las que le va a provocar.
Pues el que jugó en San Mamés, ¿no?
El último partido que jugaron en San Mamés en Liga llegó con 7-8 bajas.
Lo cual es una chufla todo, porque es una chufla los horarios y los calendarios, es una coña, pero vamos, que tampoco va a ir el Madrid descalzo.
No, no, ni mucho menos.
Hombre, esto más que desviar la atención, que si el Madrid, que si el Betis o cualquier otro equipo que se haya acercado, hay que centrarse un poco en lo de los calendarios y la y lo que algunos jugadores vienen ya criticando, por ejemplo, es el caso de Toni Kroos, que pega cada vez que le preguntan un hachazo tanto a UEFA como a FIFA, que aquí cada uno nadie mira a los jugadores.
¿Has oído, Víctor?
Cada vez
se
miran más competiciones. En fin, y aquí el detrimento es los protagonistas, que son los jugadores, ¿no?
¿Has oído, Víctor?
No, pero bueno,
son los que pagan a los niños. Ese Fernández, es los clubes pagan y pero son los perjudicados.
Es que a qué este viene en plena liga ahora, vamos, que en un fin de semana
es un disparate.
De repente no haya partido en la Liga, que haya copa y que la Conmebol convoque a los suyos.
Pero perdona, Joseba, esto desde hace dos meses. Aquí con un loco que me rodea, que es el querido compañero Rafael Pineda, del diario El País, que es un absoluto majara, que hace dos meses me dice, va a haber lío con esto. Qué casualidad, hombre, hay que esperar al último día. Es que yo llego a la conclusión de que no saben de nada. Es que esto se sabe desde julio.
Tiene razón, Pineda.
Desde julio se sabe, julio, porque yo tengo a este señor que es un pitufo gruñón, que es un loco del calendario, lleva dos meses diciéndome, partido de cuarto hay lío. Claro, como un señor que trabajara, echamos cuenta.
Es normal también que la gente se queje cuando ya le han pisado el pie.
En julio.
Tú sabes cuando hay el calendario que se te van a marchar futbolistas a la Copa África, por ejemplo.
No, en julio.
Pero cuando te quejas es una semana antes de que se vayan.
Pero, Germán, es muy fácil llegar aquí y decir, no, es que los calendarios, pero que los calendarios no son un ente, los calendarios están aprobados por una serie de personas. O sea, que aquí
los calendarios, hay varios intereses, claro, que confluyen,
varios intereses, que convergen,
Tiene razón, Fernando.
Así desde el siglo pasado.
Es que esto de generalizar, el periodismo no, Víctor Fernández. Periodismo no, Alcalá, no, el periodismo, este señor y el otro, no generalizamos. Esto es una barrabasada total de la federación. O sea, esto es por encajar en mitad de la temporada una supercopa en Arabia, destrozas toda una semana y ahora te quedas sin fecha.
Estamos hablando de FIFA y de UEFA.
Y termino. Y Rubiales sabía perfectamente, porque hay otra opción que no lo supiera, que esa también es otra opción, pero sabía perfectamente que había partidos internacionales y puso la fecha. Y los clubes sabían, y si no lo sabían, es porque están rodeados de inútiles, que había partidos internacionales y todos firmaron la fecha. O sea,
aceptan.
Que no vengáis a contarme una película ahora. Pero es que el Madrid y el Betis podían haber jugado perfectamente el martes o incluso el fin de semana, que no es liga, y los pone el jueves. Hombre, es que es una provocación. Es una provocación clara, es una provocación clara y descarada.
Hay que recordar que esto viene de un desajuste que se produce en el calendario de las selecciones, porque se aplazaron partidos para que se pudieran terminar las competiciones domésticas y continentales también. O sea, que esto está asumido por todo el mundo que podía suceder. El problema es...
Bueno, pues entonces no que no se rajen las vestiduras.
Que ahora no, año y año y año y no hay solución.
Claro. Pero déjame decir una cosa, Joseba, no hay solución porque cada año se trata de buscar más competiciones. Estamos hablando de hacer mundiales cada dos años.
Aquí
cada uno va a su rollo.
La solución es quitar el 30% de partidos absurdos que se juegan al año.
Mira, para empezar, si la Copa del Rey y las semifinales fueran a partido único, tenías una semana libre.
Pues ahí,
correcto. Y luego ya una vez que está consumado el mal, también... los seleccionadores podían tener un poquito más de tacto.
Ya, pero es que...
cada uno va a lo
suyo. Claro, por eso digo que podían tener un poquito
Paraguay,
más de tacto.
Paraguay se la juega. Es un clasificatorio.
Di que sí, Joseba, que Uruguay no se ha llevado a Maxi. A ver qué va a hacer ahora Bordalás.
Pero que el problema va más allá. Mira, me recuerda a un compañero de Algeciras que los equipos de primera ref les han obligado a descansar por la Supercopa y ahora tienen que jugar este fin de semana, miércoles y domingo.
Supercopa, como primera. Claro, y segunda
ref. El invento de Rubiales, una semana el fútbol parado por el rollo este de Arabia, que por cierto, han jugado en Arabia, ¿eh? Arabia han jugado. Ahí no hay tweet, ¿eh?
No, escucha,
en Víctor, Arabia han jugado. Ahí no hay tweet.
En lo de parar la primera y la segunda ref, te doy toda la razón. Me parece una locura, un disparate. Por el mero hecho de que se juegue la Supercopa, tú no puedes parar
para centrar el tiro
de
la Supercopa.
Hombre,
por favor.
Para abajo. Germán, que al fútbol esto les afecta igual. O sea,
no, pero da igual. El fútbol esto da igual. Si es todo mentira.
Pero escucha,
da
igual. La Liga de Fútbol, chicos, que tengo que, la selección
que
y la
tengo que parar, juega. Que se me va el tiempo. Emel, ¿quieres decir algo más del Madrid?
Bueno, que han empezado a preparar ya el compromiso ante el Elche el domingo, que Courtois ha empezado a trabajar ya con el grupo, lo ha hecho con total normalidad, así que va a estar a disposición de Ancelotti en ese partido ante el Elche nuevamente. También va a recuperar a Militao y a Benzema, y pendientes de que Carvajal de negativo.
Vale. Un abrazo,
Courtois, otra vez. Di Courtois otra vez.
Thibaut Courtois.
¡Qué grande eres!
Impresionante.
Oye, respeto para Melchor, que me ha dicho un espía que Melchor ha hecho Inef. O sea, que... Te da igual el CrossFit y las mancuernas y lo que sea, ¿no?
Las mancuernas.
Melchor, no, por alusiones.
No.
¿Has hecho INEF?
Sí, oye, sí, Melchor, ¿podrías ir a París a darle unas clases
aquí un licenciado de educación física, macho?
¿Perdón?
Que podrías ir a París a darle unas clases a Sergio de francés.
Y a Macron.
Sería bien,
¿no? Pero, eso lo
publicidad,
bueno, antes iba todos los años. Pero...
Adiós, Mel, un abrazo.
Bueno, un abrazo, que es el Día Internacional del Abrazo, ¿eh?
Un abrazo. ¿Así?
Sí, señor. Internacional
del Abrazo. Qué bonito.
Cuidado que alguno te apuñala por detrás.
¿Qué dicen los oyentes, Morris?
Que los cuartos de Copa del Rey se jueguen sin cinco jugadores clave para algunos equipos es un disparate. Eso adultera y mucho la competición. Y otro dice que no se puedan reubicar estos partidos es simplemente un error grave de la federación que devalúa su propia competición.
Y tanto.
Hablando de Ansu Fati, decía un oyente, después de ver la cantidad de recaídas que ha tenido este jugador, solo espero que la decisión que se tome ahora sea la mejor para el chico. Está claro que ahora hay que cuidarle. Otro dice, Messi también tuvo algunas lesiones al inicio de su carrera y luego se recuperó perfectamente, así que hay que ser optimistas. Ahora habrá que ver si la postura del Barça con Dembélé, dice otro, al ver que no tendrá a Ansu Fati, es diferente a la que tenían. Es decir, si le dejan jugar y cambian en la idea de venderle. Y otro dice, Dembélé ha sido directamente la peor operación de la historia del Barça. Es muy triste que la mejor noticia que le puedan dar es que salga ahora en invierno. Lo dicho, una ruina.
En 20 minutos la una, a las 12 en Canarias. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés tengo el portátil que quiero.
O el nuevo frigorífico.
Por mucho menos, hasta 300 euros en todos los portátiles HP.
O un frigorífico Combi Hire No Frost, ahora por 889 euros.
Además, con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Ponte en modo ofertas con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Omicron ha contagiado a 3 millones de personas en solo un mes en España, que se dice pronto. Fíjate en estos datos. Del lunes al martes...
Sino también cómo te afecta.
¿Qué está pasando en esta sexta ola con las residencias? Recordamos que las residencias fueron las que más sufrieron la primera ola. El virus ha vuelto a entrar en las residencias, pero la virulencia está siendo menor.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mío y no te tengo.
Mira que me encanta. ¿Quién es Hugo?
Todos me dicen que
seré yo.
¿Eras tú?
Sí.
Ah, pensaba que era Hugo el que cantaba.
No, la anterior. Yo la anterior.
Porque estos son valencianos, ¿no? Los cigarros son valencianos, ¿no?
Si tú lo dices...
Pues yo creo que sí, pero ahora tengo que confirmarlo. Pero me suena a mí que los cigarros son de Valencia. A ver, vamos a ver. Procedente de Valencia, sí señor.
Por cierto, o sea, habrá que elegir el grupo que va a la rotonda a tocar, ¿no?
¿Qué rotonda? ¿Qué te crees que es eso? ¿Qué es un programa de radio?
Hugo, nunca sabes lo que tienes en casa.
¿Qué un grupo que va a tocar? Que allí no toca nadie.
Habrá que hacer un programa a lo grande, ¿no?
¿Y qué quieres
ganar? No le dijisteis a Hueco que viniese.
Claro, claro, va a cantar verdad, allí.
Sí, pero mejor que él.
Pero es versión unplugged.
Claro, y luego que cante una canción, si quieres. La del Crypto Clip.
Con Maná.
Con
el Crypto Clip.
¡Aquí me tiene, banda!
Sí, Maná.
Que cante Eri.
En la época que se acaban los discos.
Yo luego más chico.
Eri era un cantante lírico extraordinario antes.
Tiene una nueva Maná, ¿no, Hugo? El Muelle de San Blas.
Esa es de ayer.
¿Habéis oído a Eri cantar lírico?
Yo era muy del Divo. Pasa que me he abaritonado un poco.
Mejor que eso.
Haz una demostración.
No.
Una cortita, una poca.
Que no está escuchando nadie.
Venga. Una de un valenciano. Como una luna sin cielo, como arco iris sin colores. Oye. Voy sin saber dónde ir. Desde que tú ya no estás conmigo.
Pero magnífico.
Toma, Francisco, con la canción que ganó la OTI en su día.
Escucha
eso. Bueno,
¿qué os parece?
Qué maravilla. Superlativo. Que puedes despedir ya.
Tiene que cantar en la rotonda.
Publicidad, buenas noches.
Bueno, a años luz de su trabajo como periodista.
Pero Fernández, este tiene que cantar en la rotonda.
Bueno, está firmado ya.
Qué barbaridad.
¿Dónde vamos luego, gato?
A un sitio caro, ¿no?
Caro, Madrid.
No sé.
Claro. Lo bueno es caro.
El que me dicen que canta muy bien es Ocaña.
¿También?
No sé, Víctor.
Cuando marca...
¿Cómo arranca?
En el área manda el panda, eso sí.
Escúchame, llamarlo.
Llamado Ocaña, hombre.
Llámale tú, Tomás.
Las pastillas.
Llámale tú, Tomás.
Pues yo no le puedo pasar la antena.
Sí, llámale.
Ocaña.
Espérate, hombre. A ver.
No, pero que le llames así por la radio, que seguro que saldrá.
Llámale.
Ocaña.
Que estoy aquí, Tomás.
Pues joder, pero no, me habían engañado.
Hoy tengo la voz, puedo cantarte como Rancapino, como Paco Toronjo.
Rancapino,
así,
¿eh?
Oye,
Rapunzel.
¿Pero tú le das bien a esto qué?
No, a las pastillas sí, a las pastillas ya sabemos que sí, Ocaña.
Ya lo escuchaba, Víctor, pero es que tiene toda la razón, mira. Me estoy tomando ahora. Cada 4 horas me tomo, es un omeprazol, pero yo me tomo 2. Porque tengo el cuerpo grande.
Pero omeprazol es para el estómago, ¿no?
Un protector. A las 4 horas me tomo 2 ibuprofeno. No, porque me tomo por la mañana 2 omeprazol, después me tomo el paracetamol. Cada 4 horas un ibuprofeno. Un jarabe que tengo aquí que se llama Grintus.
Pero está lesionado.
Y aparte le voy metiendo por medio Varidasa, que es.
Y específico. Alguna pastilla que se dé a por ahí, María, perdida.
Escucha, y el fluidasa este de mi niño, que también me lo he
hecho. Fluidasa. Oye, pero cuando pasas por delante de una farmacia, ¿se disparan las alarmas o qué?
Pues es que me sientan todas estupendamente.
A ver si te estás hormonando.
¿Duele algo o no?
Cuidado.
A mí, bueno, y también muchas veces cuando llego me la tomo pero para que no me vaya a doler nada. Oiga, a lo mejor no me duele nada, pero me tomo algo.
Dicho todo esto, ahora, digamos en serio que por prescripción médica, que los medicamentos no son golosinas.
No. En el caso de Ocaña creo que prescripción médica no hay ninguna.
Se ha tirado encima de él y ha dicho no.
Escucha, si Ocaña acaba de decir que lo hace de forma preventiva. O sea, por si le duele algo, se toma el paracetamol.
Como estirar.
El fuegazo de mi niño es extraordinario.
Pero Ocaña se toma otra pastilla que yo no la voy a decir porque si no es otro meeting, pero...
¿Vasodilatadora o qué?
No, no lo digo.
¿Azul?
No.
¿Viagra?
Vaya, Barrano.
No, Cialis. No quedaba claro, ¿no?
Cialis, mira que he puesto esta Alcalá.
No.
Bueno, ¿Qué va, lo has dicho tú?
No, porque soy un gran conocedor de la... un gran amante de la, claro, industria farmacéutica. Nada más.
De la química.
Apple.
Sí. Bueno, ¿y eso te lo toma, hasta cuándo, por ejemplo?
Eso es de por vida, eso todos los días.
Pero tú Andrés,
¿cuándo? Ya descansará, ¿no?
¿Y Ocaña cuántas vacunas lleva?
Ocaña, hombre, 15 o 20. Ocaña es el único que se ha ido 3.
59 veces ya para que me vacune la tercera y estoy deseando que digan que hay cuarta, quinta, sexta y séptima vacuna.
Ya no hace falta, ¿eh?
Y me enfadé con la médico porque no me quiso poner la de la gripe. Así me encuentro ahora mismo.
Pero escucha, lo que más me importa a mí, test de antígenos y PCR, ¿cuántas estás
haciendo? 15, así ha dicho Víctor.
Mira,
que has hecho.
El lunes que hay malo, me he hecho 5. Uno cada día y hoy dos.
Pero escucha, saliva.
Hoy dos para estar seguro.
Claro.
Digo, a lo mejor no he dado a las 11 de la mañana, pero doy a las 4 de la tarde.
Y a las 9 no te he hecho otro, a las 9,
pero,
¿no?
Pero el día que des, ¿qué pasará?
Hoy, un escándalo.
Y ahora que ha venido mi suegra a vernos, ahora.
Paremos esta oda a la hipocondria, por favor.
Oye, ¿y a tu suegra le das un poquito ahí un poco palito y eso? ¿Cómo? O la libera.
Azul.
No contesta el cabrón.
A la suegra le da el azul.
Dice Guas, Ocaña, si a la suegra le haces lo del palito.
No, hombre, no. Ya lo somos solas. Por Dios. Ahora, me ha venido con mi suegro, vamos.
Tío, en Matrix dos pastillas te parecieron pocas, ¿no?
Ah, no, pues claro. Si están los dos, se lo hacen los dos. Uno solo no vale.
Ha venido con mi suegro, que es el presidente de la peña del Real Madrid de Santa Marta de los Barros.
Toma.
¿Qué te parece?
Con el lanzador, como para
eso sí que hay que tomar pastilla para eso.
Qué bárbaro. Bueno, Ocaña, todo esto y vamos a hablar del Betis, pero ya no
cantes.
Escúchame, lo más grande, es cuando Fernández dice que
lo del penalti, el penalti es clarísimo. No, es que ha salido Quique Iglesias casi con la voz compungida y demás. Y digo, madre mía, la que están liando con el penalti. Madre mía. Lo que faltaba, como ha dicho Tomás, que saliera Pellegrini a decir que no había sido penalti. Después de la que le están dando al Betis, Tomás, madre mía.
Hombre, pero si el Betis se puede quejar, escúchame, el Betis puede tener, vamos, para escribir libros. Pero yo que alguien del fútbol algún día tendrá que decir, esto es una broma. Esto es una broma y hay que acabar con esta broma. Lo de Vallecas, tal, pero si lo sé que al Betis lo sigo mucho, le han mangado de una manera estratosférica. Ahora, había un día que hay una vergüenza ajena de decir, mire usted, déjese de coñas.
Sí,
si vamos a ganar igual, de... pero no piten que estas cosas raras.
Sí, hay cosas ridículas. Ahora, lo del Betis es una barbaridad, ¿eh? El Betis juega al fútbol.
Ah, muy bien, hombre.
La segunda parte ha sido increíble.
Muy bonita, sí, señor.
Oye, es que hablamos del Atlético Real Madrid, que va a ser tremendo por todo, pero el Real
Sociedad Betis va a ser muy precioso. Además, son dos equipos muy jugones, o sea que...
Hombre, eso va a ser tremendo.
Estaría bien darle su porción de éxito a don Manuel Pellegrini,
hombre,
uno de los técnicos más infravalorados del fútbol,
30 veces.
Y que lo que está haciendo en Sevilla con el Betis, chándal, para mí es, de todas sus obras, la mejor. Y mira que ha estado en Málaga, Villarreal, Real Madrid...
No, vale. El Málaga no fue malo, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Aquella Champions, cojo,
sí, pero en comparación... con las plantillas, para mí, lo que está haciendo en el Betis es todavía mucho más meritorio.
Entrenador de altísimo nivel, Hugo. Además, aquí a nivel local, ¿verdad? Andrés, lo comentamos prácticamente todos los días, desde que llegó. Es que, claro,
no, pero
es que
tiene razón Hugo en una cosa. Vale más caer en gracia que ser gracioso. Y
a Florentino le encantó.
Es el típico tío que por ejemplo, es el típico tío que o no se vende bien o no se le da verdaderamente el valor que tiene.
No se vende bien. Si ha entrenado Málaga Champion, el mejor Málaga de la historia, Real Madrid, en Manchester City.
Hazme caso, Víctor. Pellegrini en el fútbol es un tipo que con todo lo que ha conseguido pasa bastante inadvertido.
Bueno, en cualquier caso, Andrés, hay un comunicado oficial del Betis respecto a lo que pasó en la Copa del Rey con el Sevilla.
Mira, no hay un comunicado, pero sí que es verdad que después de la decisión de antiviolencia, que ya habéis estado comentando, bueno, que hay dos propuestas de sanción, algo que es la verdad una chapuza, ¿no? O sea, que el Comité de Competición haga una propuesta de sanción, antiviolencia otra, el Betis está esperando a ver por dónde le cae.
No confundir, competición sanciona,
Andrés.
Y antiviolencia propone.
Ya, pero por eso te quiero decir, pero es que ha venido lo de antiviolencia después de la sanción.
Exacto.
Qué ridículo, ¿no?
Por eso es una incompetencia.
Exactamente.
¿Y qué dice el Betis?
No, pues que el Betis, lo primero, información de primera mano, es que el Betis va a ir hasta el último tribunal, eso a día de hoy, pero hasta el último tribunal, te hablo de tribunales ordinarios y demás, aunque sean fuera del fútbol, para intentar defender su derecho a mantenerse en el Benito Villamarín y con público, porque considera que no es justa la sanción. Eso te digo que de primera mano es lo que el Betis está vendiendo en estos momentos y anunciando. Y después, yo creo que lo más, o sea, lo más, no voy a decir grave, pero sí lo más llamativo de todo es que el Betis va a muerte con su teoría de que el otro día no se siguió jugando el partido porque Lopetegui, Jordán o quien fuera fingieron, exageraron y dieron la orden de que no se jugara el partido. Y hoy han entrevistado, fíjate, Joseba, al vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, y ha vuelto a decir que se va a abrir una investigación, que van a solicitar una investigación.
Queremos llegar hasta las últimas consecuencias en todo lo demás que pasó en el estadio. Es muy importante que se abra una investigación y que se depuren responsabilidades, porque realmente es muy grave que con una actuación de ese tipo se haya cerrado el campo, se haya suspendido el partido, se haya hecho que los béticos hayan perdido el derbi.
Y que triunfe el fair play, como ha triunfado hoy aquí. Fútbol fácil y ganar y no artimañas al fin y al cabo, ¿no?
Por supuesto, porque al final el fútbol son valores, y al final nosotros queremos esos valores, los valores de humildad, de trabajo, de juego limpio. Y digo una cosa, lo tenemos que hacer por nuestros jugadores, por nuestro entrenador, que están realmente abochornados de la actuación que hubo el sábado pasado por parte de ciertas personas, ¿no? Entonces todo eso tenemos que sacarlo a la luz, y bueno, vamos a hacerlo con todas nuestras fuerzas y con el apoyo seguro de los diferentes comités de ética, de la federación, de donde haga falta, para que al final se investigue y salga todo a la luz.
Pero esto es muy gordo, lo que ha dicho él.
Porque nuestros jugadores y técnicos están abochornados
abochornados
con
quién. Esto es muy gordo,
abochornados, vamos a ver,
con el Cafre,
que tira un palo al... es que el Betis está perdiendo, el Betis, que en este sentido del cierre creo que lleva toda la razón, porque creo que se han ensañado con él y hay otras formas de castigar ese acto, por lo menos creo que se pueden discutir, pero yo creo que el Betis se equivoca en una cosa y a mí de verdad, a mí me...
El Betis se está poniendo en duda lo que pasó allí.
El Betis puede poner en duda lo que le dé la gana. Además está en su derecho, y si dice que tiene prueba, adelante. Yo faltaría más, ¿no? Pero decir que es un bochorno y poner todo el foco en una presunta acción antideportiva y obviar lo más gordo, es que el problema del Betis, que no se da cuenta y parte del castigo, todo lo que pasa que lo dices y se cabrean, pero es que es así, es que el asunto, el vandalismo de que a un tío le han tirado un perro a la cabeza, no, se, Víctor, lo está tomando es que con frivolidad.
Pero es que yo te he puesto este sonido. Antes el vicepresidente del Betis ha hablado del cierre, ha hablado de las medidas de seguridad que había adoptado el Betis con la Policía Nacional, y que, como dice la resolución, por ejemplo, de antiviolencia, que era un palo traído de fuera, que es mentira, que era un palo homologado. O sea, el Betis separa, por un lado, la sanción que le ha caído porque se considera que no ha cumplido las medidas de seguridad necesarias y las va a recurrir, repito, al tribunal más alto que haya, porque considera que no ha actuado mal, que es fruto de la ida de cabeza de uno de 45.000 aficionados, pero que el Betis no tenía manera de controlar eso, y por otro lado va esto. No mezclemos, o sea.
Pero está por lado
más. Bueno, chicos, lo siento, pero lo tengo que dejar aquí. Perdón. Como este asunto nos va a dar que hablar durante mucho tiempo, pues sí. Seguiremos.
¿Puedo decir una frase, Joseba?
Pero frase solo, sí.
Sí, una frase. Me cojo el discurso anterior del arbitraje de Guas. Estaría bien que alguna vez un club que sufre esto, yo lo siento por su afición, porque solo haya sido uno, pero dé un paso al frente y diga, esa es la sanción, la acepto.
Andrés, un abrazo muy grande, gracias.
Pues un abrazo
hasta
para todos.
Hasta pronto. Cuídate, y cuídate, sobre todo cuídate.
Una PCR y a la cama. Cama.
Toma algo para dormir.
Dos conexiones antes de terminar. Angelito García, hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hombre? Hola Joseba, muy buenas.
¿Oye, Iteni?
Sí, hombre. Como, qué buena pinta tiene Rafa Nadal, ¿eh?
Tampoco muy importante, Víctor. Solo el primer Grand Slam del año. Sí, la verdad que ha jugado un partidazo. Es verdad que se despista un poco en el tercer set. Además, en tres juegos tontos, porque iba dominando los tres juegos. Pero luego en el cuarto ha reaccionado a las mil maravillas. Entonces, bueno, él mismo, ya lo has oído al inicio del programa, dice que empieza a sentirse bien, que empieza a sentirse como el Nadal pre-lesión. Y cuidado, porque cuando Nadal se siente bien y va creciendo en un Grand Slam, cuidado a ver lo que tiene por delante. Además, se ha despejado un poco el camino, porque bueno, Manarino, a priori, siendo el 69 del mundo, es un rival más o menos asequible, y luego vendrá Logro en cuartos de final, que será Zverev. Pero bueno, de momento muy buena pinta y mucho mejor de lo que esperábamos, que yo llegaba con muchas dudas de lo que iba a hacer Rafa Nadal en el torneo, la verdad, Joseba.
Muy bien, y del resto, destacamos.
Sí, lo de Alcaraz da un poquito de pena. Yo he visto el partido, imagino que habéis estado pendiente todos. Sí, claro, sí. Lo ha peleado hasta el final, pero claro, son pecados de juventud. Es decir, pues falla un remate muy sencillo, hace una doble falta en el peor momento para cerrar el partido, deja vivo a Berrettini cuando le podía haber matado, cuando Berrettini tenía ciertos problemas físicos. Pero bueno, él mismo, ahora lo vais a oír, saca una conclusión muy positiva, que es que para llegar a donde quiere llegar tiene que pasar por esto, por aprender de derrotas como esta. Y escuchad, porque ha sido muy muy claro con el adjetivo que ha utilizado de cómo le dejaba la derrota.
Pues la verdad que me vi con poco jodido, obviamente por la derrota, pero me quedo con la sensación de que en el super tiebreak del quinto he ido a por ello en todo el partido, de que estoy muy cerca de los tops. Berrettini está top 10, está 7 y he estado a punto de ganarle. Ya le he ganado varios top 10 y yo creo que me noto que estoy preparado y muy cerca de estar entre ese tipo de jugadores.
Ha perdido Alcaraz, ha perdido Nuria Parrizas, siguen además de Rafa, Pablo Carreño y Pablo Badosa, y esta vez tenemos a Bautista y a Andújar, ¿no?
Eso es, lo de Carreño y lo de Badosa, pasito a pasito, sí, sin hacer ruido. Carreño va a coger a Berrettini y dice que ya se lo ha dejado tocado Alcaraz y que va a hablar con él, que son muy buenos amigos, para que le cuente un poquito cómo ganarle. Badosa, poquito a poquito, ahora viene Kiss, cuidado con ella. Y a ver esta noche, tú lo has dicho, primero Bautista, que siempre juega bien al principio de año, aunque tiene enfrente un hueso duro, el estadounidense Fritz, que le pega muy muy duro, y lo de Pablito Andújar, que ya sabes que es amigo de la casa y que el tío con 35 años sigue adelante en dobles, sigue adelante en individuales, y ahí está, de momento con Álex de Miñaor, que vive en España, entrena en Alicante, su madre es española, o sea que es casi de la casa, pero que preferimos que gane Andújar, para que no vamos a engañar. A las 5 de la mañana más o menos Bautista y a las 9 Andújar, Joseba.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, chao.
Y por último, Luis Malvaro. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
España tiene ya un pie en las semifinales del Campeonato de Europa después de ganar a Rusia con VAR, con penalti fallado por los rusos. Ha sido espectacular el final de partido.
Sí, mira, los hispanos yo creo que han dado un paso de gigante, casi yo creo que tienen pie y medio en esas aspiraciones de estar en semifinales, y bueno, pues esa victoria 26-25 agónica ante Rusia, cuando los colegiados han tenido que ir a ver el famoso VAR, han pitado ese penalti favorable a Rusia, y cuando lo ha lanzado al ruso, le ha tocado al final con la yema de los dedos, lo hemos tenido que visionar un par de veces, Gonzalo Pérez de Vargas, después ha tocado en el poste, y la victoria ha ido para el equipo español. Se tuvieron que remontar hasta 4 goles, un partido de verdad muy complicado, con mucho cansancio para los hispanos. Fíjate que han jugado 2 partidos en 20 horas, y ante una Rusia que físicamente muy fuerte, y que ha puesto a España contra las cuerdas, y los hispanos la han pasado mal. Ahora estamos pues siendo líderes de grupo, tenemos 6 puntos, llevamos 17 partidos invictos en un europeo, todo un récord, y ha llegado esta misma tarde un refuerzo, Dani Sarmiento. Próximo domingo, 8:30, ante Noruega.
¡Qué bien! Pues a disfrutarlo, Luis. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Gato, ¿le pediste a Javi Gómez que te trajera de Riad alguna cachimba de importación?
Sí, pero no me ha traído ninguna. Joder, me ha tirado con las de casa.
Pues vaya compañero.
Se tiró con las de casa.
Joder, tira con las de casa.
Hugo Ballester, ¿a quién conoce menos Bordalás? ¿A Yeyo o a Peter Lim?
Como ha demostrado hoy a Yeyu.
Eri, ¿dónde hay más líos? ¿En los documentales de Movistar Team de ciclismo o entre la Liga y la Federación?
Yo creo que en el Movistar.
Joder, pues estamos bien.
Habiendo visto el tráiler que hemos visto de la próxima temporada del Día Menos Pensado, vamos.
Germán, ¿qué es más difícil de entender, las manos y el VAR o el calendario de la Liga?
Las manos y el VAR.
Tomás, ¿Borja Iglesias está por delante de RDT en la carrera por ir convocado con la selección?
Yo, hombre, está empatado por lo menos, ¿no? Es que lo que toca lo mete.
Pues sí.
Mejor, mejor.
Alcalá, ¿tienes pensado escribir un libro de tu vida como Pepe? ¿Crees que se vendería más?
Joder, pues la pregunta. La pregunta será de coña. La pregunta será de coña.
Es que, Alcalá.
Es que, no.
Titulado,
es que
y titulado el, yo,
es que,
yo.
No, no, es que lo tengo pensado, sí, sí.
¿Cómo?
Claro,
sí,
claro.
Que sí.
Pues no me lo pido, ¿eh?
Que sí, que sí.
Y hay partes muy adelantadas ya.
Sí,
sí.
Anda.
O sea,
¿se conoce el titular? El ¿Yo? ¿Cómo se va a llamar?
¿El título?
Sí.
No,
yo Alcalá.
No,
yo y Apple.
No.
What you want.
No. La vida de un periodista.
Meterás el canto del loco, ¿no?
No, pero me sorprende mucho la pregunta, ¿eh? Porque lo saben tres personas.
Ah, pues mira, pues algún oyente lo debe saber. Porque
pues ahora ya lo saben un millón.
La vida de un periodista, impresionante.
Víctor, si Lopetegui va en chándal durante los partidos, ahora que está pasando mucho tiempo en casa, ¿crees que se vestirá más elegante?
Mañana por la mañana, sí. Tomás Wash va a tener el documento de la ropa con la que va a dirigir el partido. Se la voy a llevar yo personalmente para que no haya malos entendidos.
Vale, aclarado.
Muy bien. Formidable,
en el tweet de Thomas Wash.
Queridos,
todo bien ligado.
Que tengáis una feliz semana. Ya sabéis que os quiero mucho. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Nos vamos a ir al Chao. Campo del gas, pero antes ha desaparecido Morris. Morris, ¿qué haces?
¿Qué voy a hacer, Joseba? A estas horas estoy pendiente, como cada viernes, de las cuotas que nos ofrece Betway este fin de semana. Y te lo cuento todo en Instinto Táctico. Instinto Táctico, el territorio en el que analizamos, gracias a Betway, los datos clave del partido de la jornada, algo que te va a servir para demostrar por qué tu instinto, Pascu, juega en otra liga. Y hoy nos fijamos en el Atlético de Madrid-Valencia.
Sí, Avilés, porque tenemos muchos datos importantes para este partido, así que arrancamos.
Nos adentramos de la mano de Betway en este partidazo y nada más empezar hay un dato que me llama muchísimo la atención. El Valencia lleva 11 años sin ganar en territorio rojiblanco.
Sí, fue en febrero del 2011 la última vez que lo hizo gracias a dos goles de Joaquín, y desde entonces los rojiblancos han ganado 8 de los 12 encuentros disputados.
Vamos a analizar la dinámica de los dos equipos porque es verdad que ninguno domina sobre el otro. El Valencia actualmente es noveno, ha ganado 2 partidos, ha empatado 1 y ha perdido 2 de sus últimos 5 compromisos ligueros, y hay que decir que eso sí, acumula 3 jornadas sin ganar.
Los de Simeone son cuartos y de los últimos 5 partidos han perdido 3, han ganado 1 y han empatado otro. Eso sí, llegan tras una semana negra en la que fueron eliminados, como recordamos, de la Supercopa de España y también de la Copa del Rey.
Sabiendo todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Atlético de Madrid se pague a 1,47€, el empate a 4,33€, mientras que el triunfo del Valencia, ojo, se paga a 7€ por euro apostado. Al margen de todo esto, ya sabes que puedes distraerte con la pregunta que la casa de apuestas Betway ha lanzado en sus redes sociales. Comienza Cuestión de Instinto.
¿Qué equipo, Avilés, acaba de apear al Atlético de Madrid de la Copa del Rey? Te doy 4 opciones. La A, el Betis. La B, la Real Sociedad. La C, el Sevilla. O la D, el Athletic de Bilbao.
Esta es facilita, ¿eh? Si estás puesto, es facilita. Ha sido la Real, que le ganó hace poquito 2-0.
Sí, muy bien, bravo, Avilés.
Bueno, la he acertado. Tú lo has conseguido y que era fácil. Enhorabuena, que no, tranquilo. Ya sabes que tienes toda la temporada para entrenar tu instinto junto a Betway.
Sígueles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook e Instagram. También puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
Así que no lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabes de hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siendo mayor de edad. Y ya sabes, que si entras en www.betway.es podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. ¡Buena suerte!
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En invierno, calentito. En invierno, calentito.
Este fin de semana llegan las horas más calientes de la radio española.
¡Hola, hola!
Este sábado en tiempo de juego, Atlético de Madrid-Valencia.
¡Y arriba!
Y el domingo, Real Madrid-Elche. Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Y disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Oh, yeah!
Los números uno del deporte.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes. Esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llega la primera gran velada de boxeo de este año 2022, llega a Madrid, vamos al campo del gas, pero antes, Gemita, recuérdanos el mensaje de Winamax.
Hola, Joseba, sí, es momento en el partidazo de, por supuesto, entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Liga de mañana. Mira, me he fijado, cómo no, en el partidazo del Metropolitano, en ese Atleti-Valencia. Veo que una victoria del Atleti tiene una cuota de 1,49 y el empate, por si acaso, tiene una cuota de 4,40. Ahí es nada. Bueno, y en el Sevilla-Celta de Vigo veo que una victoria del Sevilla se paga 1,78-1 en Winamax. Pero esta es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes. Unas cuotas increíbles siempre en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Ahí estamos una semana más en el Campo del Gas. Encantados de hablar del mundo del boxeo. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal su día de cumpleaños de ayer? ¿Fue un día lleno de lujuria y de desenfreno?
No, fue un día lleno de trabajo. Joder, no paré.
Vaya por Dios.
No, en serio. Pero bueno, pero me reconfortó algunas llamadas vuestras, que estaban muy bien. ¿Sabes una cosa? Que ya lo notaréis. Tengas los años que tengas, el problema no es cumplirlos, es el cero. O sea, cuando tienes 40, dices 44, 46, 50, dices, joder, eso sí, ya...
El llegar al cero, ¿no?
52, 57, 60.
Joder. O sea, las unidades no importan, las decenas sí, ¿no?
El cero,
las
decenas. No, el cero. El cero es el que preocupa, todavía puedes cumplir lo que quieras.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Me ha soplado un pajarito que ayer le cantaron en un sitio importante el cumpleaños feliz, en plan Marilyn Monroe.
Sí, sí. No me digas.
Sí, dejó el lleno hasta los topes en la Fundación Juan Mar, que también os contaba antes, que estaba hablando yo de mis preferencias, el cine, hablé del fútbol y salió una voz del patio butacas que estará recogida, que dice, ¿y el boxeo? ¿No te olvidas del boxeo y del campo del gar? Digo, no, es que no he llegado todavía. De mis cosas favoritas.
Bueno, así que fue un buen día. Y también fue un buen día para Jaime. Joder, vaya subidón ayer con la Copa de Jaime. Y ahora el Madrid, me cago en la mar.
Sí, Jaime, sí. Tremendo partido. La verdad es que...
Muy buen partido.
Sí. Que te sientes identificado, además qué vibrante.
Oye, es que la copa es estupenda. La copa es estupenda.
Sí, hombre. Y fíjate que te lo he contado esta tarde, cuando he estado viendo el sorteo y he visto la papeleta del Athletic y digo, el Madrid, que salga el Madrid. Quiero ver un Athletic Real Madrid ahí en San Mamés, partido único, a ver quién pasa a semifinales.
Eso, como se decía antes, final anticipada.
Sí, joder, es un partido el día jueves, día 3 de febrero, impresionante, ¿eh? O sea, Athletic Madrid, ¡buah! Bueno, vamos a nuestro campo del gas. Hablamos de boxeo y vamos a hablar de la velada que tenemos el próximo jueves en el Palacio de los Deportes, la primera gran velada del año, en la que peleará Sergio Maravilla Martínez contra McGowan, contra el británico, y en la que vuelve Jonfer. Vuelve a pelear en España, que se enfrenta a un ucraniano que creo que se llama Boris Polet, creo que se llama. Hola, Jonfer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
El muchacho se llama Boris Polet.
El apellido, creo que se llama
Andri. Andri, pues vamos a llamarle Andri, entonces.
Es un nombre complicado, sí.
Bueno, ¿qué tal estás tú?
Bien, la verdad que con muchas ganas ya de volver a subir al ring y de empezar este año, que este año... Quiero que sea bueno para mí.
¿Y qué quieres de este año?
Bueno, pues sobre todo, tener más continuidad, intentar hacer 4 peleas este año y tengo entre ceja y ceja disputar el título de Europa este año, la verdad.
O sea, que te has marcado como objetivo el campeonato de Europa. Claro. Y este es uno de los pasos necesarios para optar. Venimos de la derrota en Estados Unidos, que bueno, te provocó mucho contratiempo, ¿no? Tú siempre has sido una persona que has interiorizado muy bien todas las derrotas y las victorias y todo lo que te ha venido. En esta me imagino que igual, ¿no?
Sí, igual. Lo único, bueno, como tuve la perforación del tímpano antes de la pelea y tal, pues después tuve que, pues cuando ya pasó la pelea, llega a España y tal, pues estuve descansando un mes para recuperarlo bien, pero anímicamente, pues es lo que digo, al final es un deporte, a veces se gana, a veces se pierde, obviamente, pues te duele, ¿no? A nadie le gusta perder y menos en una oportunidad así, pero bueno, es lo que hay, a mejorar, a seguir trabajando y a por este año.
Ajá. ¿Del rival qué sabes?
Pues que es que tiene muchas peleas en amateur, en profesional lleva 8, pero las ha hecho como muy muy seguidas, tiene 7-1, así que es un récord así bastante, no tiene muchísimas peleas, pero es un récord positivo, y sobre todo que es zurdo y que se le ve que viene con ganas y para hacer buena pelea, que al final también es lo importante, ¿no? Que venga a ganar para al final que podamos hacer una pelea bonita.
Es buen cartel, es buena ciudad, es buen escenario, es todo bueno, ¿eh? La presentación de la velada del próximo jueves es muy interesante, muy bonita, muy atractiva, ¿verdad?
Sí, la verdad que bueno, y compartir cartel, para mí personalmente compartir cartel con Sergio es una cosa muy guay que no lo había podido hacer todavía, y encima del Within Center, que bueno, pues todo el mundo del boxeo o de Madrid, no relacionado con el boxeo, sabe la historia que tiene el antiguo Palacio de los Deportes, así que la verdad que con muchas ganas.
Muy bien. Jaime, ¿qué dudas tienes?
Bueno, no tengo muchas dudas. Lo que me ha ilusionado es un poco lo que dice Jonfer de cara a este año, ¿no? O sea, que pelear con un poquito más de frecuencia y esa vía europea, que ya sabes que yo siempre la he defendido como la vía natural, entendiendo que, por supuesto, si hay oportunidades en Estados Unidos, pero que a mí me gustaba mucho más la vía europea, ¿no? Entonces, Jonfer, lo primero, ¿cómo te estás encontrando después un poco del parón, la vuelta un poco ya a los entrenamientos duros, y luego si cómo es el un poco el timing este que os habéis marcado, o sea, de si va todo bien, como todos esperamos, de esta pelea, ¿cuándo sería? ¿Dentro de eso está el famoso duelo tan esperado por la afición española con Samuel Molina?
Bueno, lo primero, entrenando, sí que en agosto estuve descansando, pero luego ya desde septiembre me puse a entrenar fuerte, así que, bueno, bien, bien, ¿no? Al final, cuando vas sumando entrenamientos y eso, todo bien. Y luego, a ver, yo también opino como tú en lo del tema europeo, pues que al final el camino, como el que hay que llevar, ¿no? El que estaba predestinado, pero también, siendo sincero, si antes de hacer el europeo me llega otra oportunidad buena en Estados Unidos, pues al final hay que cogerla. Y luego, la pelea con Molina se supone que tiene que ser antes de junio. Entre mayo y junio debe ser esa pelea. Todavía no hay fecha confirmada, él también tiene una pelea ahora antes, así que bueno, veremos a ver qué pasa.
Entonces, perdona, Jumper, entonces después de este combate, antes de lo de Molina, otra preparatoria.
No sé, el otro día lo estuvimos hablando Oscar y yo y ya veremos, depende. O sea, tampoco me importaría no hacer ninguna pelea hasta la pelea de Molina, o sea, porque creo que es una pelea en la que hay que prepararse bien. Bueno, creo que las últimas preparaciones, la última preparación tampoco fue lo mejor posible, luego pues bueno, también encontrarme yo conmigo mismo, entonces si me puede meter en alguna velada y que hagamos una pelea y tal, pues la hacemos. Si por lo que sea no se puede, pues espero la de Molina y ya está, no me importa, porque luego bueno, sería junio, pues después de verano hacer otras dos peleas tampoco lo veo complicado, para poder hacer cuatro este año.
Director.
No, yo estoy de acuerdo con él y no es un problema de optimismo, creo que es de realismo. Yo creo que este año va a conseguir el título de Europa y me parece además que es justo que lo tenga porque es un boxeador con muchísima calidad y valor.
Oye, Jonfer, si necesitas a alguien que te dé la última charla antes de los combates, hablamos con Oscar Cerdán y te dejamos al director, que vaya allí, que te dé la charla.
Yo encantado.
Porque convencido está de que lo vas a conseguir.
Claro, o sea, sí,
que
absolutamente seguro.
Así me gusta.
Claro que sí. Jonfer, te mandamos un abrazo muy fuerte. Ojalá sea un buen año para ti y para todos y consigas tus objetivos. Que te vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto. Jonfer Fernández.
Yo la verdad que animo a los aficionados de Madrid o al que se acerque con Madrid, porque el próximo jueves, joder, es una hora estupenda en el Palacio de los Deportes.
Desde las 7 de la tarde.
No hay excusas, joder, para no ir a ver el boxeo, joder.
Pues sí.
Ahí vamos a estar nosotros, sin ir más lejos.
Hombre,
la cita es estupenda, además de verdad.
Es verdad, es una velada muy, muy atractiva, en un marco, como decíamos antes, fantástico, en el centro de Madrid, donde se sale y se puede ir charlando del combate. Los amigos están muy bien, es una velada estupenda.
Pues sí. Bueno, pues de la actualidad, nada, tenemos un mundial este fin de semana, Jaime, el de Gary Russell Jr. contra Mark Maxayo, que el mundial del pluma del Consejo en Atlantic City, de este Gary Russell Jr. que pelea pues una vez cada 2.000 millones de años.
Como era aquel, trabaja menos que el sastre de Tarzán, ¿no? Que decían aquello, ¿no? O sea, es una cosa de verdad lo de... Mira que es bueno, ¿eh? Gary Russell Jr., que fue un boxeador que ganó antes del límite, que era nuestro Kiko Martínez. Pero, chicos, no sé por qué, pero no hay tutía, macho, lo que le cuesta. Sin embargo, como decimos, ya hay montones... Ya hemos hablado del Chocolatito Estrada 3
sí.
Y también está confirmado el Shakur Stevenson, Oscar Valdés, que eso
es terrorífico.
Eso es terrorífico. Shakur Stevenson, que es la quinta esencia del boxeo, o sea, como un Mayweather de bolsillo, pero que encima se pone en zona de tiro, y Oscar Valdés, que después de noquear a la Cranberchel, el invicto... Vaya garras.
Sí. Vamos a recordar un par de efemérides antes de despedirnos. Al día como hoy, en el 69, en Londres, Pepe Legra perdía el Mundial del Pluma injustamente contra Johnny Famechon. ¿Se acordará de esto, director?
Sí, claro.
Fue injusto, yo no lo vi, pero fue injusto, ¿no?
Injustamente, sí, señor. Sí.
Fue un atraco.
Sí, sí, pero es que no tiene duda. Pero para todo el mundo fue injusto. Pero bueno, así como la otra vez que perdió al final, ¿no? Ahí perdió bien. Eso que es evidente, ¿no? Pero...
Sí, llegaba Legra, como siendo claro favorito después de haber ganado a Howard Winston en el Campeonato del Mundo.
¿Cómo,
pero bueno? Ahí un australiano ahí tal, haciendo sus cuatro cositas. Chico, que la derribó varias veces, Pepe Legra,
sí.
Al final, bueno, lo fulminaron, macho, ¿no? Increíble. Luego volvió, como todo el mundo sabe, a reconquistar el título Gran Puma de Baracoa, que yo creo que ha sido uno de los boxeadores, bueno, se acuerda muy bien.
Hombre, de los
estrella, ¿no? De estrella, ¿no?
No, es de los mejores que hemos visto, incluyendo los extranjeros, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
este era un boxeador fantástico. Imagínate que en vez de estar aquí, podía haber estado en seguir en Cuba y hubiera sido otra leyenda en Cuba, pero si hubiera estado en el gimnasio donde coincidió con Cassius Clay, entre otros, sí, hubiera sido otro boxeador fabuloso, porque lo era, ¿no?
Sí,
bueno, y aquí lo demostró, campeón del mundo, claro.
Sí, para mí, entre los boxeadores, digo, como lo que es talento y entretenido,
bueno,
de ver,
bueno, claro,
el mejor que recuerdo.
Que sí, hombre, era un espectáculo, él en sí mismo, su manera de boxear, la alegría que transmitía en sus peleas, y por eso fue injusto. Este era el hijo de Ray Famechon, el que se pegó con Galeana. Sí. Este era el hijo, Johnny Famechon, ¿no? Que su padre perdió en París con Galeana el título europeo, por cierto, ¿no? Pero bueno, pero Legrand fue algo increíble, ¿no? No sé, había electricidad en toda su pelea,
sí,
como digo yo.
Y en el 60, en el 78, eso fue en el 69, en el 78, Roberto Mano de Piedra Durán se enfrentó a Esteban de Jesús en la unificación del ligero.
Estamos de vuelta para el 21 de enero de 1978 en el César Palace de Las Vegas. Se cumple la trilogía entre Durán y de Jesús. Estamos en la acción del asalto 12.
Bien la derecha de Durán. Y queda gateando, Daniel.
Está gateando Esteban de Jesús en el asalto 12. Se incorpora a la cuenta, va por 6, 7, 8. Le pregunta Basílico, ¿qué hora es? Él responde, no tengo reloj. Buena la derecha de Durán. La izquierda, la derecha, la izquierda. Lo está masacrando Roberto Durán. Nuevamente, esto hay que pararlo. Pero ¿dónde está Basílico? Vuelve a caer de Jesús. Y ni siquiera le van a contar. ¡Qué gran victoria de Roberto Durán! El Cholo se convierte en campeón indiscutido y unificado.
Pues así terminó esa trilogía con ese KO a favor de Roberto Mano de Piedra Durán. Un panameño contra un boricua. Vaya dos.
Ya empezaron a ponerse de moda las guerras púnicas. Esta fue la tercera guerra púnica.
Y con una historia en paralelo terrible. Primero, Esteban de Jesús era buenísimo. Claro. Fue el primero en derrotar a Roberto Durán Mano de Piedra. Luego, ya en esta pelea, que había unificación de coronas, ganó Roberto Durán Mano de Piedra, ya coqueteaba con las drogas. Coqueteó tanto que la lió parda porque estaba cocainómano perdido Esteban de Jesús. Además, empezó a tomar heroína con su hermano, se contagió. Previamente asesinó en una riña que él dice que no era consciente, vamos, pero le condenaron a cadena perpetua a un chaval de 18 años y le condenaron a cadena perpetua a Esteban de Jesús y luego, al tener el SIDA, lo dejaron que fuera ya como una residencia, ¿no? Y es una de las fotos más icónicas, más bonitas, más emocionantes, yo creo que de la historia del boxeo, cuando su gran rival, Roberto Durán Mano de Piedra, cuando aquello todo el mundo estaba, joder, el SIDA, que te contagia y tal, y entró a verle, y un abrazo, y hay una foto de Roberto Durán abrazando a un Esteban de Jesús ya moribundo prácticamente, sí, que es que se te ponen los pelos de punta de lo que es el boxeo, fíjate, hay como
esa hermandad, ¿verdad?
Terrible, o sea, el boxeador que lo había ganado.
Sí, sí, pero hay luego una hermandad enorme que se produce.
Increíble, o sea, desafiando un poco a todo. Como
estoy
que
viendo ahora mismo la foto, la he buscado, estoy viéndola ahora mismo. Tumbado, sí, está ahí Esteban de Jesús tumbado y él se
murió con 38 años.
Un chaval,
y bueno, el típico juguete roto, pero ese detalle, ¿no? De tan bonito y a veces tan, pero fíjate, pues que sobre todo eso, ¿no? Que joder, pero ¿cómo vas a ir a ver que tiene SIDA, que el SIDA que te contagia?
Sí.
Y el Cholo panameño, macho, esos son que SIDA, ni qué rollo, es mi amigo, yo voy a estar, por lo menos yo, no se va a morir este sin un abrazo de un amigo.
Un abrazo. Claro que sí.
Pues es una foto realmente llamante. ¿Sabéis cuántos combates peleó como profesional Roberto Mano de Piedra Durán? 119. 119. ¡Qué barbaridad! ¿Eh?
Escucha, ahí cuando estaba en el peso ligero, yo es una de las peleas esas que cuando los aficionados al boxeo hablamos, yo creo que ha habido dos campeones, los dos hispanos del peso ligero que la gente conoce, porque luego llegó a pelear en el semipesado y todo, el que se bebía el agua de los fríos también, Roberto Durán, un figura tremendo. Cuando era peso ligero, terrible contra Julio César Chávez. Eso hubiese sido Roberto Durán Mano, lo hablan ellos dos, ¿eh?
Sí,
que eso,
¿no?
Que eso, en el peso ligero, y no, joder, ahí tal y tal, y a mí no me ganas y tal, y vacilan ahí un poco, sí, ¿no? Sí. Pero es verdad que eso sí que es, si estamos diciendo que Shakur Stevenson, Oscar Valdés, hubiese sido un juego de niños al lado de
con
Julio César Chávez, Roberto Durán Mano de Piedra, sí, sí.
Muy bien, pues disfrutaremos del boxeo, de que disfruten el jueves de la velada de Madrid. Gracias, director, un abrazo muy fuerte, buena semana, gracias.
Muy bien.
Gracias, Jaime, un abrazo muy fuerte,
hasta la
semana
abrazo.
Que viene, adiós. Nos queda todavía por contar el consejo que nos trae Andrea.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Ya es viernes, ¿y qué es lo que esto significa? Yo sé que lo sabes muy bien. Significa que vuelve la Liga, que arranca una nueva jornada y que con ella llego yo y mi comentario Betfair para decirte que tienes que vivir esta nueva jornada bien acompañado con Betfair y con su combi partido, con el que vas a poder sacar el máximo rendimiento a tus apuestas y con el que, por supuesto, vas a aumentar la emoción de cada partido, Adrián.
Eso nunca viene mal, Andrea, y mira que estamos teniendo una temporada de fútbol apasionante en todas las competiciones, la verdad, y especialmente en la Liga, en la que tenemos a Real Madrid y Sevilla algo destacados en cabeza y equipos como Betis, Atlético de Madrid o Barça buscando no descolgarse. Un gran partido va a ser el del Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid-Valencia.
Bueno, desde luego, es un partidazo que se vuelve más interesante si cabe cuando vemos el momento por el que atraviesa el Atlético de Madrid, que tiene todas las miradas puestas en Simeone y en su racha de resultados. Y vamos a ver si siguen encadenando malas noticias o por fin empieza a carburar. Y no se libra el Valencia, que también está en horas bajas. Vamos a abrir la página de Betfair a ver qué alegría podemos llevarnos con este encuentro de mañana sábado a las 9 de la noche. Que gana el Valencia aprovechando el momento delicado del Atleti. Y que se sacan más de 6,5 córners. Y además, Diakabi ve una tarjeta amarilla. Si apuestas 10 euros a esto, tus ganancias pueden llegar a 170.
Y vamos a ver qué pasa con el Real Madrid, que juega en casa contra el Elche, rival que ha tenido esta misma semana en Copa del Rey y que le llevó a la prórroga. O con el Barça, inmenso en la problemática de Dembélé, eliminado en Copa del Rey, con Ansu Fati lesionado. O con el Sevilla, el único que le mantiene el pulso al Madrid y que recibe en casa al Celta. Hay bastante donde elegir este fin de semana, la verdad.
Siempre hay mucho donde elegir en la Liga y además, muy bueno, todos son partidazos que podemos hacer aún más interesantes si apostamos en Betfair y con su combi partido. Ya sabes que con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas para que hagas de cada partido el más interesante. Vamos a echar un vistazo a ese Real Madrid-Elche, que el primer gol del encuentro lo anota Karim Benzema, que faltó en Copa. Y que hay más de 2,5 goles en el encuentro y marcan ambos, 10 euros se pueden convertir en 100. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a partir de la una en punto del mediodía y estaremos hasta la una de la madrugada. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.